FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido.
En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo.
Así comienza La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo.
El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos?
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Comienza nuevamente una gran edición, una edición de oro, diría, una edición para copiar, para poner play y rec de la Copa Derramada. Mi nombre es Michel Torino y, como siempre, de 21 a 24 los estamos acompañando desde aquí, desde FM Moreno 90.1. Quiero presentar a la mesa, quiero presentar al señor operador, a la gente de producción. Hay mucha gente en el estudio y de a poquito nos vamos a ir conociendo. Así que quiero presentar primero a mis compañeros de mesa, como siempre, a mi derecha, el señor Johnny Walker. ¿Cómo no? ¿Más tarde viene? Bueno, Walker tuvo un pequeño desperfecto en el vuelo, porque en realidad lo mandamos a hacer unos copetes a Mendoza, así que en cualquier momento Johnny estará llegando. Entonces les presento a mi izquierda, a mi co-equiper, el titán de la alegría y de la carcajada, el señor Arrabal Amargo. Grillo, ¿tampoco? ¿Vienen un rato? ¿Confirma? O sea que en realidad, por eso el jueves pasado me dijeron, vamos a ver cómo te las arreglas. Ahora entendí por qué era, pero no importa. Tengo a la gente de la producción, ¿me puedo agarrar por el tolo a la gente de producción? ¿Pajarito? Bueno, estamos Thompson y Michel Torino. Esta noche te vamos a hacer compañía y esta noche vamos a ir a lo más profundo de cada uno de ustedes, porque hoy vamos a hacer un programa muy íntimo entre vos y yo. Así que poneme la cortina, Thompson, y arranca la Copa Derramada 2012, Crónicas del Fin del Mundo.
Empieza a asomar por la avenida.
los siete locos lo invitan al corso.
Excelente noticias, nos acaban de dar autoridades de la radio el agradecimiento, como siempre, en motivarnos, en que cada jueves estemos en este lugar, porque cada día que pasa es un día más que extrañamos, que no llega el jueves y no estamos acá. Así que el saludo enorme para toda la gente que nos está escuchando. Y recién cuando terminé de decir la palabra, que era el dueño del programa, justamente venía en el viaje pensando sobre este tema, sobre de qué somos dueños, ¿no? Y ayer casualmente por una fiesta familiar estuvimos con un bebé y empecé a ver cómo se manejaba el bebé. Al bebé lo llevaban cada uno a UPA para donde quería, el que quería, porque pensaba que el bebé quería ir para ahí. Después lo cambiaban, le daban la teta. O sea, no era dueño ni de ir a donde tenía ganas, ni de cuándo tenía ganas de comer, ni de cuándo tenía ganas de estar limpio. Entonces empecé a hacer esa comparación y me di cuenta que en realidad no somos dueño de nada, pero ni siquiera ni desde el primer segundo que estamos en este mundo. O sea, ya de por sí, ahora ya te eligen si te van a tener por cesárea o parto normal, ponele. Después te eligen el nombre. El nombre uno nunca decide sobre su nombre. Después uno puede decidir a lo mejor sobre un apodo, pero no sobre el nombre. Así que ya te ponen el nombre. Ya cuando llegas a tu casa ya te pintaron la habitación. O sea, el color de la habitación vos no lo elegís, lógicamente. Te eligen el color del cuarto. Y después inmediatamente te eligen el equipo favorito en el cual te va a ser socio ese tipo que fue el que te puso el nombre.
Buenos días.
Hola.
Hola, buenos días.
Uy, te digo una cosa, mira, mi maestro de porcelana fría me dio dos consejos. Uno era cómo llegar al éxito por intermedio del talento y el trabajo.
Sí.
Y segundo era cómo llegar al éxito buscando la actividad de los compañeros de la radio en el momento que está el programa. Lógicamente que yo elegí la segunda opción, pero veo que toda mentira tiene pata corta. Nos está hablando Johnny Walker desde la Hyper de Guaymallén. Mendoza, desde, señores.
Desde arriba del avión.
Ah, está volando.
Desde arriba del avión. Estoy al borde de cometer una ilegalidad porque no se puede.
Está cometiendo una ilegalidad. O sea, si en este momento hubiera un atentado en las torres, por ejemplo, inglesa, en Retiro, y cae su avión, ¿es culpa suya?
Sí, pende de un hilo.
¿Pende de un hilo el avión? En realidad estaría más preocupado a usted que yo.
Sí, no, estoy preocupado porque no quiero que me pesquen.
Cuénteme, Johnny, cuénteme, por ejemplo, ¿cómo es el ambiente?
Después de hacer la pregunta, ¿cómo se me escucha?
Perfecto, ¿cómo se escucha, Thompson? ¿Medio?
¿Cómo se me escucha?
¿Medio? No,
parece como que estoy lejos, como
no,
un avión.
Se nota como que estás como alto, o sea, parece como que si estuvieras hablando como de un edificio muy alto.
Michelle, quiero que le plantee, por favor, a todos los que están ahí, que derriben el mito de que en el avión se viaja rápido.
Es cierto. ¿Se viaja apretado? ¿Va parado o sentado? ¿Le tocó parado o sentado?
No, me tocó sentado, pero en una fila de tres en la punta. Si yo quisiera salir de donde estoy, tengo que pedirle permiso por
a
15 personas.
Ah, toda una punta, porque son esos aviones que parecen cine.
Sí, sí, sí. Y todos coordinados. Tenemos que movernos porque si se mueve alguien.
Claro, como los tres chiflados.
Sí, puede romperse un ala.
Cuénteme un poco cómo es el ambiente del avión. ¿Qué se nota? ¿Que va a ser un viaje tranquilo? ¿Que está ahí medio alguno descontrolado?
No, está todo muy tranquilo, están pasando un piano que es tipo Kenny G, horrible, música de consultorio.
¿Cómo? ¿Un piano por el avión? ¡Qué grande es!
Y habría que poner como cosas que se puedan hacer arriba de un avión, que se puedan hacer trámites y esas cosas, ¿no?
Ahí está, uno podría aprovechar el tiempo de otra manera en el avión, que no solamente viendo películas. ¿Qué película vio de ida?
Acá estoy con el escribano que me plantea si las azafatas son sofisticadas o son camareras, son mozas comunes.
En realidad me parece que la única diferencia está en que si se queda sin algún producto no lo puede ir a comprar.
Guillermo, sí. Lo tengo que dejar, escucha.
Sí, dígale que baje un poco la radio, ¿quién está gritando atrás?
Me está hablando el capitán.
Bueno, lo hablamos en un ratito cuando toque tierra, ¿qué le parece?
Cuando toque tierra quiero saber la consigna, quiero saber todo lo que tiene para el programa.
Bueno,
mucho éxito.
¿Le puedo pedir un favor antes?
Sí.
Despídame como un notero que fue a hacer copetes a Mendoza de la Copa desde el avión.
Hola. En pocos minutos, quizás en una hora y media, vas a poder saber todo lo que Johnny W. hizo en Mendoza.
Ahí está.
Inclusive en el avión, si es que aterriza.
Vamos, Johnny.
Saludos.
Gracias, saludos. Que apoye primero la rueda, dígale al de gorrita. ¿Cortó? Qué bien, me gusta cuando me cortan el teléfono en la radio. Bueno, señores, como le venía diciendo, no somos dueños de nada, ni siquiera somos dueños, por ejemplo, en el caso de Johnny, que está viajando, de llegar con vida a su casa. Porque depende de uno o dos tipos y de un muñeco inflable, según vi en la donde está el piloto 2, que te hace aterrizar. O sea, yo confío más en el muñeco inflable ese que en los dos tipos que en realidad son como nosotros, humanos. Humanos, señores, somos tan humanos que hasta deciden cuándo nosotros tenemos que empezar a comer. Y al mismo tiempo, después lo que hacen es sacarte la teta en el momento que ellas creen que vos ya estás para dejar la teta. Y nunca uno está preparado, sobre todo en la niñez, para poder dejar la teta. Porque la teta es casi como si fuera lo que más adelante va a ser el Lexotanil para el chico. En realidad lo que hace la teta es, lo tranquiliza en los momentos que le duele algo, es milagrosa, porque no es que tiene el antibiótico que le va a ponerle. Si le duele la panza, tiene Sertal, la teta. No, la teta es siempre igual. Lo que pasa es que me parece que hemos descubierto que nosotros autopodemos curarnos simplemente con nuestro cerebro, con nuestra cabeza. Así que esto es una prueba más de que el ser humano necesita de la teta. Después, ¿qué hacen? Por ejemplo, te sacan los pañales cuando ellos dicen que vos ya podés ir al baño. ¿Cómo saben ellos cuándo vos podés ir al baño? Y encima se enojan y dicen que sufriste un retroceso cuando te cagás o te pillás en el medio del pasillo porque ellos te sacaron el pañal. No te preguntaron si vos estabas preparado para poder ir al baño. Y al mismo tiempo, cuando ya empezás a ir al baño, te empiezan a exigir en el momento que ellos quieren cuándo tenés que ir al baño. Le dice, antes de ir a acostarte andá a hacer pis. No tengo ganas, hice hace 15 minutos, pi, ¿por qué? Mira, bueno, vamos a salir, así que antes de subir al auto, todos al baño, dice ella. Y los chicos no tienen ganas, y dice, no, no salimos hasta que no haga. Y le empiezan a meter una presión al pibe que tiene que sí o sí ir a pillar, y no sale. O sea, ni siquiera somos dueños de eso, de cuándo es la realidad de que tenemos que ir al baño. Te dicen cuándo tenés que mirar la tele, cuándo tenés que jugar, cuándo podés andar descalzo, cuándo no podés andar descalzo. Si te abrigan ellos, te desabrigan ellos. ¿Cuándo vas a dormir a la casa de los abuelos? Todo, todo así hasta que llegás a la adolescencia. De a poquito vamos a ir llegando, ¿eh? Ténganme paciencia. Ahí te empiezan a decir, ¿cuándo salís? Porque cuando salís, deciden ellos. Y te dicen, bueno, si salís, salís de 9:30, pero quiero que estés de vuelta 11:15. ¿Eh? Pero, o sea, ¿qué salida es esa? No podés volver a las 2 horas de haber salido, ¿me entendés? O sea, no sos dueño de manejar el tiempo que vos tenés ganas de divertirte. Después tenés que decir a dónde vas, porque te llevan ellos encima. O sea, ni siquiera tenés que viajar. Y después lo peor de todo es cuando te empiezan a elegir al chico o a la chica, que en realidad a vos te gusta mucho, y ellos todo el tiempo te están diciendo que no te conviene, que es muy morochito, te dice. La abuela te dice, siempre la abuela es de fijarse mucho más en los aspectos físicos y sociales del candidato de la nieta, porque es discriminadora, las viejas son discriminadoras. Entonces empieza a decir, no, nena, es muy morochito para vos. Pero, ¿cuál es? ¿El padre cuál es? Ese que es mecánico. Empiezan a decir cosas como para ir tirándotelo abajo. Y si tuviste la suerte de mantenerte más o menos y aguantar ese rechazo familiar, te terminás casando o en pareja. Y seguimos siendo dueño de nada. Porque ahí empezás a tener chicos. Entonces ahí los chicos ya te empiezan a decir cuándo podés garchar, cuándo no. Cuándo podés salir, porque por ahí hace frío o no. Hoy no salgamos porque hace mucho frío, te pasa todo el invierno adentro. O sea, ya no dispones tampoco ni de tus horarios de salida. O sea, convengamos que desde que sos bebé hasta la pareja hemos llegado a la conclusión, una gran investigación de la Copa Derramada, que no somos dueños absolutamente de nada. Ni de tu casa, porque encima por ahí vos estás en el veraz y se la pusiste a nombre de ella para no tener quilombo. Así que no tenés horario, no garchá. No tener que salir según el tiempo como está y encima no sos dueño de la casa. Y ahí uno ya llega a la época de la tercera edad, que uno ya ahí ya es viejo, es, y vuelve a ser como cuando era bebé, porque ahí empiezan a decir, a veces te cambian también, pero ahí ya te empiezan a decir a dónde vas a vivir, porque se van casando los nietos y te van choreando la casa y te terminan metiendo en una habitación o te meten en un geriátrico. Así que volvés de vuelta a vivir en un cuarto que vos no elegiste el color, porque ese no era tu cuarto, te lo fueron sacando. Después no podés salir, porque tampoco te dejan, porque te puede caer, porque te puede perder, porque te puede agarrar un auto, te puede pasar de todo. Te abrigan y te desabrigan como cuando eras chiquito. No te dejan comer frito, jamás. Pero vos andas todo el tiempo tratando de comerte un choripán por la calle antes de llegar a tu casa y te hinchan mucho las pelotas cuando tardás mucho en llegar al baño. Así que, señoras, señores, desde que sos bebé hasta el día que te morís, nosotros no somos dueños de nada. Y así como dijo el filósofo José Luis Rodríguez, que los amigos le decíamos el Puma, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Señoras, señores, esto es la Copa Derramada y así sigue.
mal. Porque no sabes hacer lo que quieras igual. No quiero ser que este remedio entre tu enfermedad y el remedio. Yo no quiero ser ese. Mejor se va mi alma. Hay cosas que mejor no hacer. Llega la mañana y podría ser peor. Más menos que se ponga a llover.
Versión inédita, un enlatado que tenemos de Papo, que en poco y pocas radios vas a poder escuchar. Es exclusivo de la Copa Derramada, gracias a la gente cercana, ¿no? Como se llama, el entorno de Norberto Napolitano, que eligió este programa para empezar a deslatar aquellos temas donde Papo no los había hecho comerciales ni habían salido a la luz. Así que la Copa Derramada enorgullece a sus oyentes y a unos mismos de este momento compartido. Para hoy tenemos un montón de cosas, señores. Este momento lo voy a utilizar para venderles el programa, para pasarles los teléfonos, para que empiecen a comunicarse con nosotros. Ya me acaba de llegar un mensaje relacionado a lo que habíamos hablado sobre qué uno es dueño, y me mandan un mensaje muy filosófico que realmente podríamos llegar a desarrollar en un rato nada más cuando descorchemos la primera botella de vino, que es que lo único que somos dueños es de nuestro inmenso mundo interior. Me manda Miriam, no sé si Miriam practicará alguna actividad nudista o naturalista, pero creo que es una frase que tiene mucho más que ver con eso. Y hablando de mundo interior, vamos nosotros, como integrantes de la Copa, vamos a empezar a meternos en nuestro mundo interior. Tenemos muchos temas para hoy, tenemos muchas secciones nuevas. Tenemos, por ejemplo, el límite de la coquetería, vamos a estar tocando el límite de la coquetería masculina. Van a haber noticias del general, 59 segundos también hoy en la Copa. Va a visitarnos César Cicciolini en su sección de deporte. Tendremos una comunicación telefónica como cada jueves. Y esta semana que se han producido muchas noticias, iremos desarrollando a medida que el programa transcurra, como ustedes y solamente nosotros sabemos que no lo podemos hacer. Así que la Copa sigue. Si querés comunicarte conmigo, mandame un mensaje al 1561 540359. Y si querés hablar conmigo, si tenés huevo, llamá al 4666-559, porque hoy estoy solito y me la banco solo, ¿eh? Yo no voy ahí, no voy con amigos, ¿eh? No voy con nadie, me la aguanto solito, solito. Y la consigna del programa de hoy te la paso. Te saludé, Thompson, ¿sí, no? Te saludo otra vez. Nunca está de más. Un beso no, desde acá. Consigna para el programa de hoy: dame un ranking de cosas importantes en tu vida. Sabemos que una van a ser los hijos, pero me tenés que dar otras dos que no sean solamente cuestiones familiares. La consigna del programa de hoy es hacer un ranking personal sobre cosas importantes de tu vida. En un ratito nada más te cuento las mías y este lugar ya empieza a llenarse de gente. Poneme otra mesa allá. Teneme preparado temas, Thompson, porque en cualquier momento me tenés que enchufar, ¿eh? O sea, que me dé tranquilidad saber que vos enchufá.
Ando un poco para adentro, esperando que algo pase. Ando desilusionado y sin ganas de sentir. Ando buscando una canción que acorte las distancias entre este mundo y yo. Y ando un poco paranoico, con miedo a que me toquen. Ando un poco estresado y sin ganas de salir. Ando sintiendo que el dolor ya es parte de esta vida y lo aceptamos porque sí. Y es preciso que me saque toda esta tensión del alma. Es preciso que me afloje y te mire a los ojos. Es preciso que me arranque toda esta seriedad que ves. Ya no me deja ver. Salir afuera, que afuera sale el sol. Y no te olvides que no sos un robot. Y ya no dejes que controle más tu. habitación del alma. Es preciso que me afloje y te mire a los ojos. Es preciso que me arranque toda esta seriedad que ves. Ya no me deja ver.
Seguimos en la Copa Derramada, mensajes que ya empiezan a llegar al 1561-540359. Son mensajes que seguramente muchos en este momento habrán escuchado o habrán recordado cosas y empiezan a llegarnos mensajes sobre la consigna. Nos manda María Elena de Moreno, nos pone en el ranking primero, lógicamente, a sus hijos, después a su mamá y por último a sus tías. Veo que al marido no lo tiene en el ranking, o a lo mejor estará en un ranking un poco más abajo. Igual me parece que podríamos después, cuando termine el programa, hacer un ranking del ranking. Por ejemplo, ver cuántos han nombrado. Bueno, hijos seguramente va a ganar, pero no queremos que solamente nos quedemos en esa cosa demagógica de que tenemos que decir que nuestros hijos son lo más importante. Son importantes, pero si no estuviera todo lo otro, no tendríamos a nuestros hijos no serían felices como son, y nuestros hijos no serían tan felices como nos hacen. La consigna del día de hoy es: dame un ranking de cosas importantes en tu vida. Si querés dármelo tete a tete, me hablas por teléfono, me pones vos bien de guachita o de guachito y me llamás al 4666-559. Estoy solo, me la aguanto solo y los estoy esperando. La Copa Derramada 2012, hoy es 22 de marzo, precisamente de ese año, Thompson. ¡Qué casualidad! A veces los números te sorprenden, Thompson. Y nos vamos un ratito a descansar y volvemos, Quédate ahí.
¿Es friolenta la perrita?
Y sí.
¿Y usted?
Yo, demasiado friolenta.
Ahí está. Todos nos parecemos a nuestras mascotas. Es el lema del día de hoy.
Vamos a hablar de los náufragos. ¿Ustedes escucharon los náufragos?
Sí. Excelente.
Estoy
excelente.
Muy solo triste.
Sí. En la ciudad, sábado, gente que viene y que va.
Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada. Y vamos a una tanda.
Para salir, no me puedo quejar. Sábado, quiero mi chica bailar. Sábado, pero la farra acabó.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
La tierra madre pinta el alma de suave color y con los años va dejando paisaje de amor.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante.
Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión. pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras.
Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente,
Hugo Barcia, periodista,
han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
También deberíamos renovar las imágenes de los billetes. La Copa Derramada propone, lo sacamos al General San Martín y ponemos a Rodolfo Beba.
Para mí Mirta Legrand iría bien con un 20 pesos.
¿Quién iría en el caso que fuera Mirta Legrand del otro lado?
El Rosedal o la fachada de un negocio de muebles.
¿Qué pasa? Hacer publicidad en el billete, sí, te sale más barato.
Sí, sí. ¿Me podés registrar esta idea? ¿Del 15 de abril?
Sí.
El día que sponsoricemos los billetes nos van a salir todo más barato.
¿Por qué?
Porque el billete... se lo paga una empresa el billete.
Tienes razón.
Hagámoslo.
Seguimos en la Copa Derramada, mensajes que nos siguen llegando, no te digo más el teléfono porque ya lo habrás anotado, ya lo debes saber, y si no lo sabes, ocúpate de encontrarlo. Tenemos de esta semana, tenemos muchas noticias que vamos a desarrollar, seguramente cuando llegue alguien que yo pueda llegar a charlar, porque hasta ahora lo único que hago es estoy hablando con Thompson, que es como si fuera un plasma gigante, pero no me responde, o sea, es cuando uno le grita en el partido al referí penal, como si fuera que lo vaya a cobrar. Bueno, esto me pasa con Thompson. Thompson es el árbitro de fútbol y yo soy el hincha que por el intermedio del televisor le grito cosas y no me escucha. Esta semana hubo noticias importantes en los países hermanos, por ejemplo, estuvieron estos enfermeros uruguayos que han sido noticia no solamente en Uruguay, sino en el resto de Sudamérica y me imagino del mundo, con esa inyección loca de que les pegaban unos corchazos a los pacientes. Y bueno, aparentemente hay mucha gente que ha fallecido de esta manera. Lo único que noto es que no han tenido la conciencia de poder evaluar, por lo menos, a quién le hacían un favor y a quién en realidad estaban matando. Me parece que han matado más de lo que le han hecho un favor. Así que bueno, estaremos después hablando cuando tenga con quién hablar sobre esto. También esta semana ocurrió ese asesinato en Toulouse, en Francia, que se bajó un tipo de una moto de alta cilindrada, así dicen los periodistas de raza, y efectuó una serie de disparos, así dicen también los periodistas de raza, sobre personas en la puerta de un colegio judío. Y hoy escuché que lo habían encontrado y estuvo atrincherado 34 horas. Y el informe sobre el deceso del atrincherado, que es el asesino de esta comunidad judía, fue que se cayó desde un tercer piso. Lo único que después encontraron, que tenía 8 agujeros en la cabeza, que estaban hechos, que eran en forma muy, muy redonda. Así que se ve que para que se caiga el tercer... Sí, el pituto, el famoso pituto, pero tenía 8 en la cabeza. Así que se ve que lo hicieron caer. Para mí no es que se cayó, ni se resbaló, ni eso. Sí, o no, para mí en realidad lo quisieron ayudar, porque el tipo estaba por caer y le dijo: tirale un tiro de refilón, porque si le pegaba bien de refilón, por ahí cae para adentro. Y bueno, le tiró 8, no le pudo invocar ninguno. En realidad sí, le invocó los 8 y por eso cayó del tercer piso. Así que un atrincherado menos en Francia. También esta semana estuvo la sanción sobre la ley del aborto. Eso también, la Copa Derramada luego se va a ocupar también del tema, con el respeto y el... Bueno, eso no tenía que decir, me dijeron... Me dicen por cucaracha y digo, qué bolude. El respeto no tenía que decir. ¿Cómo corresponde? Trataremos el tema también. También está el juicio de la Guina Barrios, que están todos los medios y todos tratando de que le den un fallo ejemplar a la Guina Barrios por haberse tomado una copa de más y haber matado, pero al mismo tiempo empiezan a aparecer testimonios de personas que ni siquiera han estado ese día, pero sí le tiran un poquitito más de tierra encima a la hiena y empiezan a contar cosas de hace 5 o 6 años atrás que no tienen nada que ver con el juicio, pero bueno, van ayudando un poco, ¿no? Porque en la mayoría de las veces lo mínimo que se hizo fue pegarse con la bicicleta contra una ligustrina del pedo que tenía. Así que bueno, la Guina Barrios creo que va a ser juzgada antes por Jorge Rial que por los jueces de la Nación. Rial ya le dio entre 8 y 25 años. Y como Rial tiene muchos seguidores de Twitter, estamos todos de acuerdo, porque yo soy un seguidor de Jorge Rial y tiene razón, que a la Guina Barrios hay que darle una condena ejemplar. Por dos cosas. Bájame la música. Primero, por no parar un taxi. Y segundo, por subirse arriba de las mesas a bailar. Son dos cosas que un tipo que va a salir y va a matar en un semáforo no debe hacer. Y hemos logrado, a lo mejor, este clima interno, ¿no?, que nos propone la producción y también proponemos cuando a principio de año nos juntamos y decimos, ¿y este año quién sigue? ¿Este año vos venís? ¿Vos venís? Y alguien que no podía faltar para este año y que realmente para nosotros no es la tercera pata. Ya te diría que es la gomita esa que pones en la pata para que no raye el piso. Es mucho más importante que una pata. Es nuestra luz. Es nuestra boya, es nuestra bolsa de nylon que come la rata a la noche. ¿Viste que el ruido ese te vuelve loco? Está con nosotros, nos acompaña, está encima nuestro y nunca nos abandona cuando ves en la playa los pasos de tu sombra en la arena. El señor Arrabal Amargo. Buenas noches, Arrabal.
Muy buenas noches, querido público. Buenas noches, Mariano.
Aplaudan, puto.
Agradezco ese aplauso único.
Genuino.
Tenemos aplauso único, sí, cuando sí. Una sola persona nos aplaude.
Así como está el estadio único, Arrabal, tenemos aplauso único, que es el más sincero, ¿no?
Es el más sincero. Hoy sí, he venido absolutamente decidido a hacer de este programa un gran programa. A sabiendas que Johnny Walker, como suele pasar, siempre
Johnny Walker, no. Johnny es como Kirchner. Es como Cristina. No, no diga como Alicia.
Johnny
Alicia.
Walker.
Johnny Walker, se dice.
Johnny Walker. Excuse me. Johnny Walker.
Walker. Como María.
Honey.
No, o también se dice Mary Palmer.
Mary Poppins.
California.
Bueno, nos ha mantenido como siempre por unas pocas rupias.
Sí.
Nos ha
rubias, se dice, ¿no?
No, rupias. Por rupias. Unos pocos dineros.
Sí.
Con los que él dice lleva el pan a la casa a su esposa y a su hija.
Disculpame,
pero,
Arrabal,
la
pero.
La última vez que fui yo había pan duro.
Arrabal, disculpame ante tu denuncia que acá por cucaracha me dice la producción que en realidad Johnny viajó a Mendoza a hacer unos copetes para el programa por el tema de.
A tomar unos copetes. A tomar unos copetes, pues.
Bueno. Ojo que esto se graba y Johnny Walker, que es nuestro conductor estrella, una de las estrellas de esta radio. Nosotros en realidad cuando comenzamos el año esperamos que él arregle su tema contractual para nosotros recién. Él es el Coco Basile y nosotros somos el Panadero Díaz y el Profe Divo.
¿Que esto se graba?
Esto se graba, sí.
En ningún momento he hablado mal, quiero aclararlo.
A mí se está vendiendo solo.
Una persona... Sí. Absolutamente digna y respetable.
Copetera.
Un muchacho de su casa. No, no creo en eso.
No, porque va a ser copetes a Mendoza.
Un muchacho,
¿no?,
de su casa.
Sí.
Y que lo único que piensa es en su familia.
Excelente palabras de Arrabal. Y aprovechando, ¿no?, este espíritu así que tiene tan profundo, Arrabal. ¿Qué nos tiene para hoy? ¿Cuál es el tema que lo desveló esta semana?
Hoy lo he estado pensando. No, lo pensé hoy específicamente. No puedo pensar durante toda la semana. Porque después pienso otra cosa y me olvido de alguna otra cosa.
Hay que anotar eso, o hay que anotar o decirle al doctor.
Y no anoto.
No anota.
Pero hoy por la mañana,
¿sí?,
yendo hacia mi labor diaria...
¿Había niebla?
No miré.
Para mí había niebla hoy, yo no vi,
No
pero
miré.
Cuando me levanté para mí había nieva.
¿Nieva?
Sí.
No miré.
Neblaba y nievaba.
Venía mirando una nuca casi inexplicable de una dama, muy raro el peinado que tenía, y me quedé en el remolino... Exactamente ahí de su coronilla. Pero venía pensando al ver llorar un niño.
¿El ver?
Al ver llorar un niño.
Qué lindo libro.
Lo importante,
sí,
que es la simulación del llanto masculino.
Yo soy campeón.
No del llanto femenino.
No.
El cual es un tanto más histérico, es más.
Grita más.
Grita mucho más. Sí. Aparte, como casi siempre, la mujer tiene más pelo que nosotros, mueve la cabeza.
Sí, como Rafaela Carrá.
Haciendo espavientos, que nosotros no podemos.
¿Espavientos dice o espamento?
No, espamentos y espavientos.
¿Espaviento cuando tira viento?
Claro, haciendo espavientos.
Entonces.
Es interesantísimo para aprovechar la práctica del llanto masculino.
¿Nos puede dar algunas cosas para hacer en casa? ¿Deberes para hacer en casa? ¿Tarea para hacer en casa?
Bueno, siempre, por supuesto, es indispensable un espejo.
Pero no me dijo que sí.
Si es posible, siempre es indispensable el espejo, sí. Es indispensable el espejo del botiquín del baño, particularmente.
Para practicar. ¿Ese de tres puertas?
No. Eso después cuando uno ya está más canchero para ver...
Y pelado.
Para ver otros detalles.
Y pelado.
Pero... Y esto es muy importante para vos, Mariano, ¿sí?, que hace poco que estás en pareja.
Sí. ¿Para llorar?
Para llorar.
¿Pero por qué? Perdóneme.
Simular
el
llanto.
¿Por qué tiene que simular
el llanto? Y porque
ya
va a tener alguna crisis. Y va a tener alguna crisis y seguramente... En ese momento pueden salir dos hombres, o la bestia bruta que maltrata a la mujer, sí, o el hombre que en silencio comienza mordiéndose levemente el labio inferior.
Muéstrenos.
Así.
Hable.
Con una mirada, no puedo hablar, porque en ese momento no se habla.
Esto pasa entero.
Porque cuando la mujer discute con uno, por ejemplo,
sí,
ella se da vuelta,
sí,
porque
sí,
sigue haciendo cosas, lavando la sartén, las copas, las cosas, porque siempre se arma quilombo más o menos a esa hora.
Esa hora, sí, después,
¿no?,
de comer.
Cuando hay que limpiar.
Sí. Entonces, perdóneme, y aparte uno mandó a los chicos a la pieza para pelearse. Agarra y dice, vayan a ver la tele. Si nunca nos deja ver la tele, papá,
amor,
vayan, ya saben que hay quilombo, saben.
Mi amor, por favor,
vayan
a su pieza.
Mi amor, por favor, ahí sabe, ese es un padre exactamente,
claro,
golpeador.
Mamá y papá,
sí, tienen que hablar.
Tienen que hablar.
No salgas, hija, aunque escuches ruidos. Son cosas de grande.
Claro. Pa, es más, si escuchás disparos, tampoco.
Tampoco.
Es
menos.
Que está fuerte la tele, estamos viendo una de Cowboys.
Sí. No, o descorché una sidra para festejar con tu mami.
con mamá, sí.
Y la descorché en la... La mató de un sidrazo.
La descorché en la frente de mamá. Sí. Bueno, entonces cuando la mujer se da vuelta diciendo, no tenés nada para decir, en ese momento uno se muerde el labio y debe concentrarse con una mirada que es casi perdida.
¿Al
y
piso?
Y naturalmente, no, mirar al piso no mucho. Al piso sí, si no sale la lágrima.
A un árbol, claro, uno, para que no vean.
Cuando uno hace más para abajo.
Sí. Hay que apretar mucho los ojos para que chorreen.
No, porque se nota la simulación. Claro. Con el hecho simple de no pestañear mucho.
Mucho tiempo.
Ya el ojo empieza a llorar un poco.
¿En qué puede pensar uno en ese momento, Arrabal, para que le salte la lágrima? Porque no es por la pelea. ¿Qué piensa, por ejemplo? ¿En fallecidos?
No, puede pensar en algún hecho que a uno le haya dado determinada pena. Un gol en contra de su equipo. Claro. En una final de torneo.
O por ahí algo alegre, por ahí una emoción alegre que también te provoca llanto.
No, porque la lágrima sale por el lado exterior del lagrimal cuando uno está contento y debe salir por el lado anterior del lagrimal, próximo a la nariz.
O sea, la gota que chorrea acá por el costado de la nariz.
Exacto.
Y cae en la boca.
Cuando uno consigue sentir la gota cerca del labio superior...
Sí, ahí que hay que hacer.
Ahí hay que hacer un pequeño moqueo mínimo por si acaso le siguen sin dar pelota, que es un...
Es un moqueo.
Entonces inmediatamente, ¿qué te pasa? Y uno no dice nada. Simplemente menea la cabeza en forma negativa como diciendo nada, pero no puede hablar.
Está quebrado.
E inmediatamente se retira.
Intempestivamente.
¿Qué hace? Se retira, trata de ir al baño.
Claro.
Y allí simula una serie de un llanto más acongojado.
Por ejemplo. ¡Ay,
caíste, Mario! Y aguanta. No tengo que llorar. No te... Porque golpea, ya la oreja de ella está pegada.
Claro, y golpea el azulejo.
Claro, ya la oreja de ella está pegada.
Sí. ¿Cómo dice él?
¿Eh?
¿Cómo dice?
¿Por qué carajo pasa esto? ¿Por qué?
Y se escucha el papel higiénico.
Si supiera cuánto te quiero, carajo. Sí. Así. Sí, con una tos incluso. Toser está bueno también.
Se ahoga.
Es como una especie de ahogo.
Ahogo, sí. Y ahí, y si los chicos están en la puerta,
inmediatamente,
¿qué tiene que
hacer uno? No, a los chicos directamente se les pega una patada.
Pero si está dentro.
No, se lo cierra con llave los niños. En la pieza, en la habitación.
No corresponde.
Se sale de esa habitación.
Del baño.
Se lava uno la cara, pero no se seca toda la cara.
Claro.
Se seca la parte de la mejilla, la frente y se deja esa parte ahí
húmeda. El párpado, la bolsa.
Y en cuanto a ella, ¿pero qué te pasa? La frase.
A ver.
Apenas con la voz un poco entrecortada es.
Esperá, bájame la música un cachito.
Es. Ahora no puedo hablar. Y se va a la cama y trate de dormirse.
Inmediatamente.
Hasta que tal vez sienta la mano de ella en el hombro.
Claro. Porque ella se sensibiliza un poco.
No sé, claro. Y no se ponga así que, no, sacame la mano.
No. ¿A cuántas veces hay que darse vuelta?
No, no hay que darse vuelta en ningún momento.
Pero ¿cómo hace el hombro? ¿Va hasta el fondo?
No. Usted de espalda hacia la mitad de la cama,
sí,
de su lado.
Sí. Porque uno en ese momento sabe bien cuál es la mitad de la cama. No se quiere ni pasar.
Nada. Es más, bien próximo al borde, como no queriendo molestar.
Como en una puntita.
Entonces la mano de ella se va a extender, va a tocar el omóplato. Comúnmente, si usted duerme del lado derecho, va a tocar su omóplato derecho porque usted está de costado, nunca boca abajo. Eso ni boca arriba en el momento del llanto simulado.
No.
Siempre perfectamente de costado, sí, con la mano izquierda debajo de la almohada. Y cada tanto, si ella no le da pelota,
sí,
porque en el colchón se nota,
sí,
hay que hacer como un pequeño llanto de congoja.
Movimiento.
Es como un movimiento.
Como un
estremecimiento, pero acompasado, sí, no como espástico, que usted le está agarrando.
Claro, no como una víbora.
Claro, que usted le está agarrando.
Y vale, por ejemplo, a Raúl vale golpear la mesita y le voy a decir, ¿por qué?
No, ya no.
¿No?
No.
¿Uno está dormido llorando en ese momento?
No, ya no.
¿Ya está dormido?
Es más, espera que ella esté entre durmiéndose.
Sí, y le pegue una en la oreja.
No, eso no. Eso nunca.
No
es parte del llanto simulado.
Llorando.
No es parte del... Hay que levantarse como intentando no hacer ruido y chocarse, sí, algo a propósito para que sepa que uno no puede estar en la cama, no puede dormir,
no
y
puede
se
dormir,
va a la cocina.
No puede dormir.
Y se va a la cocina.
Pero antes vale, por ejemplo, Arrabal estar en la cama y moverse para todo lado y hacer...
No, porque eso es mezcla como de enojo con llanto, no sirve.
No, pero es como una cosa que se siente mal, no puede dormir.
No.
Una congoja. Vale, por ejemplo, hacer. Como ahogarse. Como cuando llora mucho.
Sí, realmente, si yo lo escucho llorar así, me empiezo a reír.
No, pero viste que, por ejemplo, los chicos cuando lloran mucho hacen.
Pero
vale,
usted no
acostado.
Es un chico.
Pero
¿por qué?
Si
le
vale.
Explico por qué no vale.
Sí, ¿por qué no vale?
Porque en ese momento el llanto masculino. No debe estar relacionado por la mujer con un llanto infantil, claro, o un llanto inmaduro.
No de hombre.
Es el llanto del varón que, a pesar de su resistencia,
llora
por esa mujer que dice amar.
Es una confirmación del amor el llanto del hombre.
No. Es una simulación más. Es una simulación más
de
otra simulación.
Una pregunta le quiero hacer. Es otra rama de este tema.
Sí.
Salgamos de la parte de pareja.
Salgamos de esta planta.
Sí. Salgamos de esta planta y vayamos a esta otra, a este potus. El hombre que se emociona fácilmente por cuando le nombran, qué sé yo, a los hijos.
Es un pelotudo.
Bueno, vayamos a otra planta entonces. El hombre que de repente está mirando una película.
O está por tener un problema cardíaco.
¿Por qué? Porque llora que porque sabe que se emociona, se
no, no, cuando un, es cierto, cuando un tipo ¿sabe? Se empieza a emocionar por cualquier cosa.
Es cierto.
Es antes, instantes antes o después de un infarto.
No, después no puede.
Queda, no, si zafa. Queda más sensible.
Más sensible.
Sí, sí.
Bueno, pero al mismo tiempo me parece que a todas las cosas que nos pasan así como importantes en nuestra vida te van generando una sensibilidad. Eso
vos,
de
por
que...
ejemplo, siempre parece cuando hablas de ciertas cosas que estás al borde del infarto.
¿Por qué?
Porque te emocionas mucho.
¿Cuándo me emociono?
Sos muy sensible. Bueno, tonto.
Ya pasó. Ay, me duele la cara.
¿Cuál era la pregunta?
Me duele la cara. La pregunta es,
sí.
El hombre que hoy se presenta ante una mujer como un llorón, pero un llorón en el sentido de sensible, de que por ahí están en, recién se vieron por primera vez y están en un semáforo, un chico le vino a ofrecer una flor de plástico, y por ahí es una cagada la flor, pero el tipo tiene esa sensibilidad de bajar la ventanilla un poquito, un centímetro, y pasarle un billetito al pibe.
De duquesa.
De dos pesos. Uh-huh. Esas cosas, la mujer, ¿es más fácil llevarla a la cama?
En un principio es posible. A los 3 meses, cuando usted hace eso, le dice, al final sos un pijotero. Porque es así. Toda la mujer, todas
pijotero,
las minas...
Pijotero, sí, le dice,
todas las minas,
pijotero le dice Tita Merelo.
Todas las minas...
¿De cuándo es?
Todas las minas nos sí. abandonan
sí.
por el mismo motivo que se enamoraron de nosotros. Todas.
Por no haberte dejado la barba como el Che Guevara.
No, señor. Ah, ¿por qué te enamoraste de Rafael? Pues no sabés qué sentido el humor tiene. Cuando nos deja, ¿qué dice? Se pasa el día hablando pelotudeces.
Vive en una nube de pedo, Rafael.
Claro.
Igual se llama Rafael.
Otro, ¿por qué te enamoraste de Hugo?
Sí.
Y porque es hermoso.
Sí.
Cuando se separa, mira, con ser lindo no alcanza.
Claro. Es solo una cara
siempre
bonita.
Siempre te dejan por lo mismo que sí. se enamoran.
Sí. ¿Le puedo pedir siempre. Un favor a Raval? Porque yo más o menos miramos las planillas y vemos
sí,
las
es porque
edades.
Tenés muy buen sexo.
Sí.
Es porque qué buen sexo me enamoró. Al tiempo, lo único que piensas es en fifar. O sea, siempre pasa lo
aburrido.
Mismo. Siempre pasa lo mismo.
Es un aburrido.
Para toda mujer te abandona por aquello que se enamoró de vos.
Le iba a pedir un favor, porque como yo miro las planillas, más o menos lo que medimos, y
necesitas?
El Target, y el 20, Target,
plata?
A ver si podemos bajar un poco los nombres, porque me tiene un Rafael, un Hugo, y se nos van 10 oyentes
bueno,
por cada ejemplo.
Guillermo.
No, bueno, ese es mucho más nuevo. Un
Federico.
Willy, un Willy. No, ahora,
Anselmo.
Sí. ¿Te diste cuenta que ahora hay nombres mucho más modernos que esos?
¿Por qué me tutea?
¿Te diste cuenta quién? Le estoy diciendo a Thompson para que te transmita a vos, sí. a usted, a vos tú. Viste que el paraguayo es muy de tutearte y de en la misma frase decirte, bueno, dale, porque usted... O sea, entonces no sabes si ya está más tranquilo, más en confianza o sigue manteniendo esa distancia. Eso es lindo eso, ¿eh? Esa ambigüedad en la relación. La pregunta es, el hombre que llora en soledad, ese hombre que no cuenta, ni nadie lo vio llorar, en los tiempos que corren, no en los tiempos de Federico, ni de Gerardo, ni de Guillermo, en los tiempos de los Tiagos, de los Axel, de los...
Los
este,
Ignacios.
Los, sí, bueno, sí, hay algunos nombres que han vuelto también, pero digo, en estos tiempos, ¿existe el hombre que llora solo en su habitación y que nadie sabe que llora por un amor, que llora por algo que lo sensibilizó? ¿Esconde el llanto?
Sí, pero se duerme rápido.
¿Sí qué?
Se duerme rápido. Es un ratito.
Era una pregunta
el hombre
bonita,
de hoy,
la larga,
pero el hombre de hoy
la
es el hombre de hoy es un ratito el llanto sí. en la intimidad por el amor.
Es un videoclip.
¿Sabe
el
por qué? ¿Quiere que
videoclip.
Le explique por qué?
Sí, dígame.
Porque todo el mundo está mucho más concentrado en sí mismo que en el resto.
Repítamela.
Que todo el mundo está mucho más concentrado generalmente en sí mismo que en el resto.
Me gusta esa frase.
O sea,
la voy a adoptar.
No sé si tengo razón.
La voy a adoptar.
O si creo en esto.
¿Le
pero
puedo decir una frase yo para que usted atesore?
Dígame.
Lo que no se repara, se repite. Anótate esa, Thompson.
Lo que se repara, se repite.
¿Anotaron? Repárate. Esa es la conclusión.
¿Y por qué se va a repetir?
Porque lo que no se repara, se repite. Si yo, por ejemplo, le di un ejemplo.
No arreglo el calefón. No anda más.
No.
No se puede repetir.
El calefón no anda y hoy yo no... Vayamos más allá de eso. El calefón no anda y yo hoy no me pude bañar. Si mañana no me puedo bañar, es que no reparé el calefón y repetí la misma acción que el día anterior.
Sí, pero no se repite la rotura del calefón porque ya está roto.
Ahí está. Porque usted se está fijando en la mitad del vaso lleno y no en la mitad del vaso vacío. ¿Por qué? La mitad del vaso vacío es hasta el calefón. La mitad del vaso lleno de esta frase...
Bueno, yo le hago una pregunta. Ahora, ¿quién me dijo una frase que se la acepté? La mía le toca una explicación como si fuera un coso de remedio, viejo.
Yo, sinceramente, creo...
Parece un prospecto. ¿Qué toca? Es un prospecto de la frase mía. Yo creo... Lo que se repara no se repite, Raval.
Yo creo que antes de ir a un tema musical...
Reparate.
Yo creo que es... Bueno, que bueno, a partir de ahora,
sí,
en absoluto convencimiento, pensando absolutamente al revés de lo que pensaba recién,
sí,
le digo al público en general que lo que no se repara se repite.
Qué buena frase. ¿Quién te la dijo, boludo?
Aprendí solo.
De radio. Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
MK, sonido e iluminación. Eventos, fiestas, bandas en vivo, sonido profesional, grabaciones en vivo. MK, sonido e iluminación. 460-0276 o 15-3071-0470. MK, iluminación.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fletes Diego. Repartos express, mudanzas, cargas generales. Transporte seguro, rápido y confiable. Llámenos al 15-6399-4814 o al Nextel 567-716. Fletes Diego.
Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención por favor.
¿Me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 4666559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 4666559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo, si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle, si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada,
sumate a la campaña, viajá por pasillo.
Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose.
Viaja por pasillo.
Porque las ventanillas están sobrevaluadas.
Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves por FM Moreno 90.1.
Las estupideces empiezan temprano.
Seguimos en la Copa Derramada, 10.04 nos marca el reloj, la temperatura es de 19 grados 4 décimas, la humedad es variable, el viento sopla fuerte.
Es
el
de sector noche.
Norte, no sé cuál es el norte tuyo, pero sí el mío, así que mi viento me sopla de allá.
Recordamos los números 15-61-540-359, 15-61-540-359, y si sos bastante más pijotero y no querés gastar, 4666559, sí, que te sale como una llamada local.
Sí, yo los estuve toreando porque hoy le dije que hoy estaba solo y que me la aguantaba. Ahora ya no estoy más solo porque no me la aguanto tanto. Pero si tenés ganas de llamarnos, llámanos y seguramente vas a ser atendido. Y si sos mujer, mucho más atendida. Así que la Copa Derramada está a tu disposición. Veníamos hablando en el camino con gente de la producción. También yo muchas veces en el colectivo tiro un tema como para hablar con los otros pasajeros, porque la gente tiene necesidad de opinar.
Es lindo.
Y muchas veces la gente no tiene la posibilidad que tenemos nosotros de onerosos contratos para trabajar en los medios, multimedios, que habitualmente estamos acostumbrados. Ajá. Y el tema de la semana un poco estaba relacionado, que es tema de juicios.
No hay justicia, señor.
La justicia, no sé si hay justicia, pero sí lo que me decía uno de los pasajeros, y realmente comparto, Arrabal, es que la justicia...
¿Quién, el viejo calvo?
El viejo calvo. Ah. ¿Por qué esa justicia tardía? Me preguntaba este joven anciano hombre. Me preguntaba, ¿por qué la justicia es tardía? Porque, por ejemplo, esta semana hemos escuchado un montón de veces esas situaciones donde hay denuncias de maltrato hacia las mujeres.
Porque la violencia es más rápida.
Y al mismo tiempo sentimos que la justicia no actúa, que no previene, sino que lo que hace después es tratar de probar un hecho, pero la vida ya se perdió. Entonces,
bueno, es que la función de la justicia no es prevenir nada, mi amigo.
La función de la justicia debería ser preventiva.
No, no, la justicia...
¿Por qué? ¿Porque
no
se termina el laburo?
No, porque la justicia no tiene que prevenir nada dentro de sus obligaciones.
La justicia no debería, de alguna forma, contener.
Debe haber otros entes del Estado.
Sí. Sí, pero eso lo dispone la justicia, Raval. Un juez.
¿A usted cuándo le ponen, un juez le pone custodia para que no lo caguen a trompada?
No, custodia
después
no.
Que lo caguen a trompada.
Exactamente.
Porque no, o sea, puede hacerlo antes.
Sí, ahora yo pregunto una cosa. Una mujer va a hacer 10 denuncias sobre maltratos.
¿Dónde la hace?
En una comisaría.
Correcto.
La comisaría en algún momento tiene que hacer participar una fiscalía o alguien que esté relacionado con el sistema social para que pueda venir a su hogar y ver que esa mujer realmente corre riesgo. No esperar a que llamen para decir que mataron a esa mujer.
Bueno, pero precisamente ante determinado hecho, determinada denuncia,
sí, me caga
la justicia
palo.
Lo que cumple con la función es, como Mariano nos recordaba, es represiva, es punitiva.
O sea, espera que la terminen haciendo percha para ahí actuar.
No puede ser otra cosa.
¿Cómo que no? Sí que puede hacer otra cosa. Por ejemplo, uno va a un juez y pide que la persona que es violenta no se acerque a cierta cantidad de distancia de la casa, que habitualmente
¿cuándo?
No sirve porque la terminan matando igual.
¿Pero cuándo? Después que algún hecho se ha producido, no antes.
Entonces ahí voy a la
justicia. Usted no puede ir antes a decir, ¿puede prevenirme que este tipo está cada día más loco y en cualquier momento me arranca la cabeza?
No,
claro,
pero para... Bueno, está bien. Entonces dividamos entre garantías constitucionales y dividamos entre sentido común.
Ahora, que
si
la
una
justicia
mujer... Déjeme terminar. Si una mujer va a una comisaría con el ojo hinchado, ¿cuál es la varilla que tiene que cruzar para que la justicia la proteja? ¿Tiene que ir sin diente, con una puñalada, con un tiro, que casi la mató porque la tiró del sexto piso? O sea, ¿cuál es la varilla que la justicia actúa? No previniendo, sino viendo que esa mujer hoy viene con el ojo hinchado y dentro de 5 días va a venir con un tiro en la panza. O quemada, como ahora habitualmente pasa.
También tiene que haber una serie de elementos que sean probatorios. Aunque usted la actitud del tipo...
¿Un ojo hinchado no es probatorio?
Y no puede ser probatorio que le haya pegado quien ella dice.
Es probatorio del
yo
momento...
le hablo desde la justicia. Sí. Puede
usted,
ser...
Bueno, está bien.
Puede
usted
ser...
la justicia. Usted la justicia. Yo soy la mujer golpeada. ¿Sabe qué le digo?
Permítame, ¿quiere que le diga
sí,
una cosa?
Después.
Primero es posible que le peguen porque usted no puede estar así tan desastrosa con ese batón repugnante.
Bueno, pero no hagamos...
Y esos bigotes.
No, en realidad yo si me pongo de lado de la justicia no hagamos...
Su marido se mamó y le pegó un bife. ¿Qué quiere que le diga? Una locura.
Mínimo,
a veces pasa.
Sí.
No, hablando en serio.
Hablando en serio, o sea, sí. Una mujer va con una lastimadura en el brazo porque la corrió con un serrucho y casi le corta, le pega una puñalada.
Tiene que haber,
le pegó la puñalada.
Tiene que haber testigos.
Los testigos son que los vecinos escucharon que todos los días la caga trompada y todos los días la corre por la calle para clavarle un serrucho.
Correcto, entonces debe ir la policía a recaudar esa información para luego trasladarla a la justicia.
A la justicia.
Pero la justicia puede actuar. O sea, que la justicia se alenta es cierto.
Sí.
Desde el momento que tiene que actuar hasta que determina cuál es el castigo. Si hay castigo,
claro,
no hay duda que es lenta.
Sí, sí, le pega 50 puñaladas y las
no
que entraron
puede,
por el mismo agujero.
Claro, pero no puede prevenirlo. Sí tiene que haber otros entes del Estado que se ocupen de eso. Por eso existe la Comisaría de la Mujer.
Bueno, ¿cierto? Pero la Comisaría de la Mujer depende de la justicia.
Por eso existe también asociaciones vinculadas a desarrollo social y demás, donde usted puede acudir ante la sospecha de alguna violencia. Entonces, bueno, hay gente que puede laburar.
Pero, le voy a hacer un simulacro.
No puede adelantarse a los hechos.
Le voy a hacer un simulacro.
Estaría prejuzgando.
Le voy a hacer un simulacro. ¿Prejuzgando una puñalada en el brazo?
Hasta
o
que
apunchado.
Yo no determine que es esa persona que usted denuncia, la que generó ese hecho, sí, si yo voy y lo meto preso antes, sí, lo estoy prejuzgando.
Ahora, vayamos, hagamos, demos vuelta a esta
Quiero
rueda.
Que se sepa que no estoy a favor de que lastimen a nadie. Digo, supuesto, ¿cómo funciona la justicia?
Bueno, hagamos de esto sentido común. Si usted recibe una persona donde vino 10 veces a decirle que su marido es violento y que le pega... Déjeme terminar.
Cosa.
Usted recibe una persona que está golpeada, lastimada, 10 veces haciéndole una denuncia, y al otro día usted recibe la noticia que la mató. ¿Cómo se puede sentir uno como parte de ese sistema judicial que no pudo hacer nada ante una situación que se veía que iba a pasar? El sentido común indica que iba a pasar.
El juez no se enteró que iba a pasar.
El juez sí se enteró, pero digo que hay que buscar la forma.
¿Pero cuándo se enteró después?
Cuando la mataron.
Bueno, pero el juez no se enteró antes.
Y el juez ahí agarra y dice, hay alguna denuncia previa.
Si no, ahí sí tendría que haber intervenido, porque la comisaría inmediatamente debe dar esto, llamado a la justicia, y ahí sí hay una intervención de la justicia antes de que la mate.
¿Cuántas veces le cambio el ángulo y dentro de lo mismo? Violencia sobre los chicos o abuso sobre los chicos. Uh-huh. La justicia determina que el padre termina haciendo una visita como si fueran padres separados ante una situación de abuso o de violencia. O sea, ¿cuál es el sentido común de estos fallos?
No conozco ninguno en particular. Comúnmente hay una complicidad en el propio hogar. En el caso, porque seguramente también hay temor o temor a la pérdida, o en los hogares más empobrecidos al sustento, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, muchas veces también son juzgadas como cómplices y responsables las madres de los chicos. No digo que una madre alegremente diga, ay, si voy a dejar que se lo fife a mi hijo porque le pasa bien. No, seguramente con mucho dolor. Pero hay una serie de circunstancias que determinan que haya un encubrimiento. Es más, es raro que un niño no puede denunciar. Salta porque hay algún docente, porque hay algún vecino que interpreta determinada actitud.
Sí.
Y sí, cuando ya es tardísimo.
Es tardísimo.
Después de mucho tiempo ocurre.
Por ejemplo, ahora hubo esta semana
como
el caso...
Como se develan hechos después de años, cuando ya llegan a la adultez los chicos.
Claro, ya lo tienen
chicas,
como un balde.
Entonces agarran y dicen, pasó tal... Claro, sí, pasa tal o cual cosa.
Bueno, pero por ejemplo, esta semana hubo ese caso de la madre que mata al hijo y donde hubo antes denuncias sobre maltrato sobre los chicos y tenía colgada en la casa sogas como que los iba a ahorcar. O sea, y terminamos con que termina matándolo al hijo. O sea, una persona, mínimamente creo que en un caso así, la justicia tendría que acudir y ver en qué estado mental está esa persona para poder estar a cargo de esos chicos. O sea, mínimamente, digo... No prejuzguemos a las personas, pero sí controlemos que esas personas que son sospechadas de que cometen algún delito, o alguna, no delito, sino algún abuso, o son violentos, tengan una contención ellos mismos, para que no lleguemos al diario A Crónica, a la página, a la tapa roja, de que falleció un chico que lo mató la madre, porque hoy es noticia en todo el país.
Estoy absolutamente de acuerdo en eso. No sé... porque no puedo opinar de algo que no
siempre
conozco.
Siempre la justicia.
No, pero ahora no soy más.
Ah, no.
Ahora soy otro.
¿Qué es? Un opinador.
Desconozco qué organismos son aquellos que pueden acudir, ¿no? ante determinado hecho. El tema de minoridad, y con la gente que conozco, aunque de alguna manera desde hace bastante tiempo ahora se ha mejorado un poco... a veces el pibe sale de Guatemala y se mete en Guate peor. O sea, no digo con esto... Claro. No digo, dejemos al pibe con la madre para que lo ahorque, pero ¿cómo hacemos también?
Y creo que en realidad me
¿dónde
parece...
¿Dónde lo metemos? Parece... Si no hay un entorno, muchas veces hay una abuela, un tío...
Sí, y a veces ¿no? no tienen nadie.
Y a veces no hay nadie. Mm. O se lo llevas al tío y es
se
llevarlo...
Se cagando.
No, pues llevarlo a la picadora de carne también, claro. Porque el tiempo está puesto. Es una complejidad enorme. Es una complejidad enorme la enorme soledad que hay ante el dolor. Y ante la imposibilidad y ante la marginalidad. Y cada vez se profundiza más, aunque tal vez, de alguna manera, en lo individual nos vaya un poco mejor. Y eso es lo jodido. Porque si que nos vaya un poco mejor no significa que comenzamos a ser mejores, es bueno. Ahora, si nos va mejor y no somos mejores, cagamos.
La reflexión de Arrabal Amargo en la Copa Derramada 2012, Crónicas del fin del mundo. Noticias en general.
Y sí, al final uno se aburre. Algunos ángeles o trolagorilas piden consejos para la liberación del yugo divino. Pero cuando les digo que para ganar la libertad hay que perder el paraíso, miran de soslayo, acunan una mueca que podría ser una sonrisa y se van volando. ¿Qué le vamos a hacer si payos hay en todas partes, hasta en el cielo? Y no se olviden, para un peronista no hay nada mejor que un Macri con subte.
Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vales. Gran conductor, sos el primer trabajador.
Solo, cuen, cuen, cuen. Así pasaron las noticias de General. En minutitos nada más sigue la Copa de Ramada.
Sí, payos hay en todas partes.
...22 de marzo del 2012... un día como hoy, aterrizaban en Malvinas dos excombatientes con Guillermo Barrilli. Lo vi en Telefe. Está buenísimo. Guillermo Barrilli pasó una noche en Monte Longdon. Hicieron un asado, escuchá, hicieron un asado. Tenían carpa, campera, estufa. El señor lleva un frío calor y le dice a los combatientes: después de haber pasado esta noche aquí en Monte Longdon, entiendo lo que sufrieron ustedes en la guerra.
Entiendo cómo la tendría que haber pasado.
O sea, bueno. Y sabe que cuando volvieron al piso, la mina del piso dijo: bueno, esto es una pequeña muestra. Porque se dio cuenta, o sea, que era imposible comparar a Guillermo Barrilli con los excombatientes en el momento de ese de la guerra. Le daban una frazada que era como un sándwich de miga y barril y estaba con un frío calor en una carpa que tenía estacionamiento hasta para camioneta. Claro. Dice, hemos pasado una noche en Monte Longdon. Ahora, esto me hace entender mucho más cómo fue la guerra.
Es como esperando la carroza, ¿no? Cuando va Brandoni con el auto, dice, morfa una empanada, ellos tenían tres empanadas, pobre gente, para comerse, morfa una.
Qué pobreza, dice, qué pobreza.
Pero aparte, ¿qué quieren representar los tipos yendo a una isla donde ya no pasa nada, donde no se puede reproducir ni remotamente una situación de guerra?
No, buscando chatarras todo el tiempo. Por ejemplo, encontraron una lata y empezaron a decir que eso era el fondo de una granada que lo usaban como mate. Pero para mí era un vaso de alguien que había pasado y quedó ahí tirado. Pero los tipos estaban tratando como de encontrar cosas de hace 30 años para poder representar que era ese el lugar donde había habido una guerra.
Para mí era un fondo, una lata de paté que cuando bombardearon, los soldados cagados de hambre se tiraron de cabeza y se la morfaron.
Para mí, te digo, la verdad, Raval era en Ezeiza eso. O sea, era Monte Longdon, pero lo habían hecho en las piletas de Ezeiza, donde eran las piletas de que eran la de López Rega.
Igual vio lo que se hace ahora con las computadoras.
Che, vamos con la consigna porque tengo muchos mensajes que me llegan al 1561-540359. Estoy muy tentado de empezar a decir porcentajes, porque para ser un buen conductor, como es Johnny Walker, es importante poder decir porcentajes.
Encuestas y porcentajes.
Encuestas y porcentajes. Así que en un ratito nada más empezaremos con los porcentajes.
De nuestra audiencia, ¿qué porcentaje se ha comunicado con nosotros?
El 100% de lo no que se comunicó.
¿A nadie?
Es un porcentaje, es un buen porcentaje, el 100% de lo que no se comunicó. Sí. Pero igualmente algunos se comunicaron, así que no sé si sería el 99.99.
No, hay que hacer una estadística que nos favorezca. El 100% de la gente que se comunicó con nosotros
No la atendimos. Sí, el 100% de la gente que se comunicó con nosotros no hemos dado al aire que se comunicó ese 100%.
Exactamente.
Rubén de Padua dice que en
no
el ranking...
Rubén,
¿cómo?
No soy
no,
Rubén.
A vos no, es un mensaje de Rubén. Rubén de Padua.
¿Por qué me tutea?
¿A vos? Mm. No, a Rubén lo tuteo. Rubén, vos, Rubén de Padua, dice que en el ranking de cosas importantes de su vida, que esa es la consigna del día de hoy, que ningún cagón todavía llamó al 4666-5559, y cuando te digo cagón te lo digo yo, Arrabal Amargo.
No, yo no,
¿Cómo?
No, te lo digo yo, Michelle.
Rubén de Padua dice que en el ranking de cosas importantes de su vida está el de Pomerlo.
Ajá.
Arrancamos ahí, me parece que terminamos con la llanta. Depo Merlo, el 4 Deportivo Merlo y el 9 Deportivo Merlo.
Es un tipo con una vida.
Sí, con muchas cosas importantes.
¿Cómo era el ranking? Bueno, las tres cosas más.
No, tres no. Cosas importantes de tu vida. Porque ¿cuáles son las cosas?
O sea,
¿en qué ranking las pones?
Del
ponele.
Tiempo vivido.
Comer, cagar.
Cosas, las cosas más importantes.
No, vivido no. Cosas. Cosas. Cuando se dice cosas, pueden ser personas, pueden ser momentos, pueden
hechos.
Ser hechos, artefactos. ¿Cuál
artefactos.
Es el primero?
Hombres y mujeres, cada uno es como es.
Ranking de tu vida. Cosas importantes hoy o cosas de toda la vida.
De toda la vida. A ver, cosa importante.
Sí.
En el ranking, un hecho que para mí fue el más importante de mi vida.
Me gusta cuando estirás la pregunta para poder pensar la respuesta.
No, no, pues yo lo tengo claro y siempre cuando me lo preguntan lo digo.
A ver.
Es cuando con un compañero estando en séptimo grado en un colegio de monjas, en el cual nosotros nos sentíamos muy mal con las monjas, yendo al gabinete a buscar un mapa, tomamos una de las tortugas, un pedazo de tanza, y la ahorcamos dejándola colgada de la campana.
Eso sí.
Ese fue un hecho que yo conseguí revolucionar.
Pero algo importante para tu vida es haber ahorcado
sí,
una tanza.
Después me dio cosa, porque qué sé yo, también la tortuga...
Pero perdón, ¿en una tortuga del colegio?
Sí, unas pequeñas tortugas que tenían así como en el gabinete con pequeños laboratorios que la tenían, nunca supe bien para qué.
Bueno, o sea que vayamos a otra cosa así porque me parece que nos sumamos.
Segundo hecho...
Sí, algo más... Más de nosotros, más de nosotros. No ahorcar tortugas.
Ah, el día que me invitaste a comer, a tu casa, perdón, que me invitó a comer a su casa, que su señora esposa, aunque tardó, hizo un pedazo de carne muy rico al horno.
Ese es un hecho importante.
Es un hecho para mí muy importante porque yo me esperaba en mi casa unos fideos recalentados.
Claro.
Y de pronto me encuentro con un hogar constituido. Con gente solidaria y que me dice, véngase a comer a casa.
Yo quiero mi pedazo, cantaba Raval en la puerta de casa y tuvo.
Después
tuvo
fue un poco
pedazo.
Fuerte porque justo fue para la época de los corsos y en Merlo me metieron espuma hasta dentro de la boca.
¿Cuándo volvió?
Claro, pero bueno.
Porque
después,
no se respeta la edad en el corso.
Después llegué con la ropa en la mano a casa, borracho.
Desnudo. Hablando de, ¿usted era, por ejemplo, en los corsos de subirse a los micros e irse con todas las murgas?
Sí.
y lo dejaban en cualquier lado. Por ejemplo, el último baile era en Pontevedra, ponele, y te dejaban ahí en Pontevedra y te tenía que venir.
Sí, una vez me subí con Juancito Vilaro, sí, que estaba un poco loco en un corso de Marcos Paz. No, un señor cualquiera, que tenía un caballito, entre pony y normal, digamos, un caballito, pero
burrito.
Que él, un caballito, que él siempre preparaba con un pequeño sulky y lo adornaba. Qué y demás.
¿Para la carnaval o para la fiesta?
Para carnaval. Entonces yo, porque se hacía en el medio del pueblo, o sea, de una mano iban para un lado paseando, sí, daban la vuelta de una esquina y volvían por el otro. Era una absoluta, absurda, pero así lo vivíamos.
Sí. ¿Eran murgas o comparsas?
No, en ese momento había una murga que era más o menos siempre las seis mismas personas, una sola murga que ganaba ¿6? Siempre. Sí, seis eran. Pero bueno, después fueron falleciendo.
Hay un número para hacer comparsa, es no, como ahí eran, ciudad y pueblo,
ahí juntaron
república.
Seis, y seis. Después fueron falleciendo. ¿Qué hicieron los muchachos? Le pusieron un petardo en la oreja al caballo.
¡Qué hijo de...!
Y salimos despedidos y...
Ah, ¿usted iba en el carruaje?
Yo iba en el carruaje.
¿Vestido de qué?
Era joven.
¿De
Arlequín?
¿De Arlequín?
Sí, mi madre me había vestido de Arlequín.
¿Usted tiene físico de Arlequín?
Y obviamente que cagué el traje, ¿sí? Porque me agarré
del susto,
te juro, me cagué encima.
¿Cagó el Arlequín?
Se cagó el Arlequín,
gritaba la gente. Sí. Vivaba
y así me fui con el sobrepeso hasta mi casa, con el dedo índice de la mano derecha doblado hacia adentro y pasándomelo, frotándomelo por el ojito.
Ah, pensé que se había tapado.
Mientras lloraba.
Hablando de comida, Serrabal, usted de alguna forma... ¿Puede descubrir, puede definir a la gente de acuerdo a lo que come? ¿O cuál es el parámetro que usted define a la gente? ¿Qué gestos, qué movimientos, qué actitudes a usted le van cerrando que esta persona, este tipo o esta mina es de tal manera? ¿Cuáles son los ítems que uno debería observar para definirlo?
A ver...
Empecemos por la comida, por ejemplo. ¿La comida define un poco a la personalidad de la gente?
No, define cierta patología del momento, pero no define a la gente. Sí puede definir que... Es un tipo que dice querer vivir muy bien comiendo todo lo que no puede, cuando en realidad lo que hace es no poder dominar el deseo. O la mina que se come un yogurcito porque dice que se cuida, en realidad está despreciando la vida.
Bueno, estamos definiendo estilos de personas.
Pero es más circunstancial, para mí es más gestual la cosa.
¿Es más?
Más gestual.
¿Gestual? O sea, no en las cosas, o sea,
claro,
en los
yo hablo con alguien, entonces el movimiento de las manos, sí, la actitud, la mirada ante determinada cosa que uno dice... claro, esa especie de oteo, esa especie de oteo, esa actitud, la modalidad de la sonrisa con que uno lo saluda, digamos,
Raval,
como defendiendo el grado de hipocresía.
¿Qué hacer? Raval.
Pero mucho tiene que ver también el movimiento. Usted, por ejemplo, tiene problemas psicológicos, no es nada en particular.
Dígame una cosa, Raval, ¿vio que hay gente, por ejemplo, que pasa caminando, un vecino, por ejemplo, y lo saluda y lo empieza a mirar como de reojo? ¿Eso nos genera un poco de desconfianza?
No, a mí no me saluda un vecino hace años.
¿Pero porque no se cruza o porque no, usted
porque
camina
llego,
para el mismo
salgo
lado
salgo muy
que
temprano
ellos?
Y llego muy tarde.
Ah, no tiene contacto. Bueno, pero usted me decía sobre los gestos. Por ejemplo, ¿cuándo define una persona que puede llegar a ser una persona depresiva? A ver, dígame dos o tres gestos.
Bueno, comúnmente es un tipo que cuando te quiere llamar la atención... Te golpea con las manos en el empeño del zapato porque se viene arrastrando. Es un tipo depresivo.
Es un signo de... Se arrastra. En los timbos.
El tipo
toca
que
los timbos.
De pronto llega a un bar y se ve los dedos primero en la barra y después ya asoma así, tiene todo embarrado el pecho, es depresivo.
O una
CV,
o tiene una CV
o paralítico.
Sí, puede ser.
Y después se va viendo.
Se va viendo. Se va babeando.
Si el tipo le dice, me da un whisky, es depresivo. Es
tiene CV, sí. Bueno, ¿cuál es otro de los gestos que uno puede encontrar para definir cuando una mujer puede llegar a engañar a la pareja, al marido, al esposo?
Comúnmente un gesto muy típico es que sale del telo con otro.
No, pero digo gestos de ella, físicos. ¿Cómo
mira,
se la ve?
Inmediatamente la mujer que engaña, mira primero a los ojos y después a la bragueta.
Así, Ramírez, pero es fácil de darse cuenta.
Es un tac-tac. Es un instante, hay que estar muy atento.
En
mi caso tengo
que
estar con los lentes puestos.
Claro, y rápido de mente. Y si es al revés... ¿Es bragueta, ojo?
Es posible que tenga la bragueta abierta usted.
En realidad que esté pasando un papelón.
Claro, esté pasando un papelón.
En realidad ese ya no sería una mujer que engaña, sino una mujer
una mujer que dice, está como
es
diciendo...
Es atenta.
Es esa tipa que sí mira primero la bragueta, después lo mira y levanta un poco las cejas, seria, como diciendo, súbase el cierre.
¿Cómo se da
cuenta
la cremallera. La farmacia. Tener la farmacia abierta. ¿Cómo se da cuenta uno, por ejemplo, en el caso de los chicos, el que no se va a quedar en el jardín? O sea, el que se va a pegar un berrinche en la puerta, que no va a querer entrar, que no va a querer hacer la rondita. ¿Cómo se da cuenta en el chico eso?
Bueno, lo más fácil es cuando, por ejemplo, si la reja está recién pintada
del jardín,
de la entrada del jardín, sí, se va a ver las marcas de las uñas del niño.
Porque uno lo arranca.
Uno lo arrastra de una mano y el niño se va agarrando como puede del otro.
Claro. Y ese, lo ideal ese es sería, un niño que seguramente no va a querer quedarse.
Lo ideal sería llevarlo descalzo al niño.
Para que no corra y se pinche.
Al jardín.
Para que no corra y se pinche.
No, se va a dar cuenta porque va a quedar marcas en el piso.
Ah, por la huella.
Por la huella.
Por la huella. Bueno, cerrando un poquito este tema y ya vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Arrabal, si tuviera que darnos un consejo de cuáles son las dos primeras cosas que uno tiene que ver en las personas para poder no ser engañado, embaucado, ¿cuáles serían esos dos gestos principales para todos los oyentes de la Copa Derramada? Bájame la música, Tonson.
Si un tipo está por hacer un negocio con usted, un negocio de una cantidad de dinero importante, usted no tiene que mirar a los ojos y decir, la verdad es que tu vieja es una puta. Si el tipo firma, es porque lo va a cagar.
FM Moreno 90.1 Estación de Estación Radio, de Radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas Fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, Estación de Radio. Aguas Fuertes.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales.
Empezaron a... lentamente marginarnos del aire.
Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín.
Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, Estación de Comunicación.
Bueno, el tema de hoy son los pecados.
El Vaticano publicó una nueva extensión de los pecados.
No realizarás manipulaciones genéticas.
No, manipulaciones genéticas, que no te toque las partes.
No llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos.
Y ponerle cuando los consoladores, todas esas cosas.
Está mal esta vista, porque en realidad no te lo tienen que obligar.
Te tienen que nacer, en vez de que te obliguen.
¿Sabes que tenés razón?
La copa derramada a esta hora de la noche ha entendido que la radio es un servicio. Que hay que terminar con la cháchara, hay que terminar con la obscenidad, hay que terminar con el humor barato. Y hay que ocuparse de las cosas que hay que ocuparse. Si hay niños, no está de más que mientras los padres ahora cenaban y le tapaban las orejas, los pongan delante del receptor radial, porque vamos a presentar un tema que nos preocupa seriamente a todos, bueno, a todos, a algunos, a los que realmente queremos a este país, que es la educación. Todo el tema de la información pasa simplemente por el hecho de que, paran los docentes, quieren 3.000 pesos, se enferman mucho, se embaraza justo cuando tiene que dar clases. Hay otro tema importante, señor. ¿Esto sabe cómo se hace? La educación se hace entre el profesorado y el alumnado. Hoy contamos con la inestimable presencia de la profesora Elvira Alzogaray, que nos va a pasar a explicar con claridad contundente cómo ser un buen alumno. Querida Elvira, muy buenas noches.
Buenas noches, alumnos. Saquen una hoja, en minutos ponemos arriba la fecha, a la izquierda el día y escribimos la frase del día. A ver, por ejemplo, vos. A ver, vos, Arrabal. A ver, ¿cuál es tu frase del día, querido?
Hoy es un hermoso día de sol, señorita Elvira.
Qué lindo, qué lindo, Arrabal. Y como siempre, como la radio me ha convocado desde nuestro bienestar social y también desde nuestro sistema educativo, la radio me ha convocado para que pueda llegar a todos aquellos chicos que quizás están tratando de dejar el colegio. No, chicos. Saquen una hoja. Buenas noches, alumnos.
Buenas noches, señorita Elvira. Perdóneme, me engancho tanto en esto. Es admirable, por otra parte, que usted, después de haberse jubilado hace ya casi 42 años...
Tengo 42 años en la docencia, querido.
Más 42 que cumplió años, después de los 42 años.
Tengo 84 años, querido.
¡Qué buena moza se la ve, Elvira!
Gracias, alumnos. Buenas noches, alumnos. No, alumnos.
Aquí
no,
le alcanzo esta manzana.
Comencemos con el tema que nos atrae este día hacia esta radio, querido. Y es el método infalible para aprobar exámenes.
Ver,
porque
Elvira,
yo como docente, querido, he estado del otro lado del mostrador, como dicen.
¿Que tenía almacén?
Tenía almacén, papá tenía almacén y mamá era una maestra rural que cada tanto estaba al servicio de papá y atendía el mostrador.
¿Usted de pequeño ordeñaba vacas?
Yo de chico no me gusta. No me gusta, chicos. Póngase contra la pared, saquen una hoja y anoten.
¿Mirando a la pared o mirándola a usted, señorita Elvira?
Un método infalible para que los chicos aprueben los exámenes. Yo, desde haber estado tantos años en la docencia, quiero ayudarlos. Quiero que sean personas felices, con un título pegado en la pared, y que a lo mejor no sepan nada sobre lo que han estudiado, pero sí que sean personas importantes por tener ese marco pegado en la pared. Lo primero que debe decir un alumno que no ha estudiado es: le juro que estudié. Lo que pasa es que me pongo nervioso.
Ah, eso es muy interesante.
Esa es una frase, querido, querido alumno, que siempre afloja al docente, y se lo digo por experiencia propia. Le vamos a dar unas breves instrucciones para lograr, por ejemplo, un perfecto machete, querido alumno Arrabal.
Perdón, pero estábamos intentando hacer... Ah, ahora entendí. Que sea eficiente. Que sea eficiente. Chico, sea eficiente. Hacer una pequeña rata para que después tenga éxito en la vida.
Bueno,
eso es muy bueno, señorita
silencio
Elvira.
Silencio en la sala, chicos. Silencio.
O sea, te Gómez.
Maestro. Arrabal.
Gómez.
Síguele tirando papelitos con la virome a su compañero y va a terminar en la dirección y llamando a sus padres para que le den una buena escarmiento.
Soy huérfano, mira.
Bueno, llamaremos a su tutor o docente querido que lo protege en este momento. Requiere fundamentalmente dos requisitos que debería tener un alumno ante el machete. Por ejemplo, vamos al uno, que es no ser visto. El alumno que lleva un machete al aula es prioritario que lo lleve escondido y no que esté corriendo por la sala con el machete, con el papel, por arriba de los bancos, porque siempre hay... Dicen que las paredes hablan, querido. Anotalo en la hoja eso.
Además eso, Elvira, me parece que colabora con que el niño tenga que tener una buena caligrafía para poder entender la letra muy chiquita.
Ahí estamos. Vayamos al segundo requisito que uno necesita para hacer un buen machete.
Segundo requisito.
Tiene que contener la respuesta del examen con las cuales uno puede zafar. O sea, no hay que escribir un machete que sean 20 hojas. ¿Te sentás, querido? ¿Te sentás porque vas a la dirección y llama a tus padres para que vengan a hablar acá con la maestra?
López, no sea boludo.
Porque la señorita Elvira López no es ninguna tonta, se hace la tonta. Vayamos al usuario de machete. ¿Cuáles son los recaudos que debe tomar?
Recaudos para tomar.
Uno debe esconderlo debidamente. Es fundamental que el machete esté, por ejemplo, puesto en lugares donde habitualmente el docente no va a ir a revisar.
En el calzoncillo.
En el calzoncillo, en el caso de los varones, muy bien, López. Y también, en el caso de las mujeres, en la toallita Carfi. Recomiendo a las chicas que ya en edad avanzada escolar pueden llegar a tener una toallita Carfi en la cartuchera, que se escriban a la noche, tratando que no sea fibrón rojo para no crear una falsa expectativa en la familia, que a la nena le vino, tratando de que sea una virome azul, se escribe el machete en la toallita Carfi. Entonces, hay que poner las piernas de manera en forma de V detrás del pupitre y la toallita Carfi suelta. Entonces, hace como si fuera cuando mete que va a sacar la gaseosa de la máquina,
sí,
que pone la moneda y una palanca se para adentro y para afuera.
Sí.
La toallita Carfi actúa como la máquina de la gaseosa. Se saca la toallita Carfi y se copia.
¿De dónde va la moneda?
Otra de las cosas que debe contemplar. López se sienta, se va a la dirección. Otra de las cosas que debe contemplar un excelente machetista es escribirlo correctamente. Sería una pelotudez, joven alumno, que usted por ahí vaya a rendir una prueba de matemáticas y se haya hecho un machete de geografía. No, 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 no. No le va a servir absolutamente para nada. No tiene ningún sentido destacarse tampoco con la nota, López. En el caso de que usted sea un alumno que siempre es de un 3 o un 4, no sea tan tonto de que cuando se copie se saque un 10.
O sea, un 6.
Por supuesto, uno tiene que estar más o menos aggiornado a lo que habitualmente uno es como alumno. Y eso se logra ante cada mañana, cuando uno va a concurrir al establecimiento, que la monja en la puerta le diga a sus padres que en un día de estos le va a mandar una oreja de su hijo en un sobre porque se porta mal. Entonces uno ahí va evaluando cuál es la nota, ¿sí? Saquen una hoja que le voy a dar 4 o 5 machetes que se escriben en papelitos. Acá tenemos sugerencias, López.
Machete número 1.
Hay que escribir en el pupitre. El pupitre es un excelente macheteador.
Pero ya está muy escrito, me confundo.
Bueno, pero a lo mejor le toca justo por casualidad una prueba del año anterior que hizo otro alumno. Otra cosa que también uno puede hacer es, por ejemplo, escribir en la pared. Y se pone pensativo ante la pregunta de la maestra y uno con cigarrillo escribió en la pared, como los baños. ¿Viste que en los baños de las estaciones de servicio pasa que escriben? ¿Cómo hacen con el cigarrillo?
O sea que estaría recomendable que ya el niño desde muy temprana edad, para ser un buen machetista, fume.
Sí, también sería recomendable que los padres ya empiecen a tratarlo con algún cardiólogo. Porque si el chico se empieza a machetear desde los 6 años, es probable que a los 9 tenga cáncer de pulmón. Pero por ahí sigue pasando. Lo importante de esto es que te van dando, después de post-mortem, los grados como si hubiera llegado, ¿no?
Aparte, a un aula le van a poner Gervasio López.
Por ejemplo, también. Otra de las cosas que son buenos machetes es escribir en la espalda del docente. Porque ¿qué hace el docente?
¿El docente?
Sí, sí. Uno tiene que agarrar, por ejemplo, y esperar que el docente esté hablando por celular o tomándose un café con alguna de las compañeras y con un fibrón ir y escribirle todas las respuestas de las preguntas en la espalda del docente.
¿Y si la señorita Gómez, que toma de la petaca, también se puede?
Es la que menos va a sentir lo que uno escribe, hasta le puede poner barbaridades relacionadas a la señorita Gómez. Otra de las cosas que uno puede hacer también es escribir en la espalda del compañero que tiene adelante. Esto es combinación con el compañero.
¿Y si tiene blazer, cómo escribimos?
Con tiza. No sea tonto, piense, no, piense que la tiza en el blazer, ¿qué le hace el panadero Dial, Coco Basile?
Le escribe en el blazer.
Porque escribe la tiza, señores. Eso si fueran exámenes escritos. Si son orales, le voy a dar algunos ítems donde puede llegar a zafar, por ejemplo, del examen.
Ítem número 1.
Declararse afónico. Por ejemplo, uno llega al aula y dice, buenos días, señorita. Y ahora dice, ¿qué le pasa, Ramponi? ¿Está jodido de la voz? ¿Qué le pasó?
No, lo que pasa es que...
Y ya se le va la voz. Sí, sí. Otra de las cosas que uno también puede hacer es, estando en la puerta del aula antes de ingresar, meterse los dedos en la garganta para producir sarcadas y así vomitar algún alfajor guaymallén, que es probable y recomendable que haya sido el multifruta, o a lo sumo comerse una buena ensalada de fruta para desparramar todas las frutas en el medio del salón. O si no, lo otro es declararse sordo e instalarse conectado a un teléfono celular. Como si fuera la orejita esa que tiene el sordo para escuchar.
El audífono.
Y el celular lo tiene otro vándalo fuera del aula que le va pasando información sobre la prueba que está pasando. Así. ¿Alguna otra cosita más?
No, también queríamos saber, en el caso que el joven no pueda aprobar la materia porque no funcionó, ¿las son las mismas técnicas cuando se encuentra prácticamente solo, sin los otros compañeros, frente al docente cuando da el examen en diciembre, por ejemplo?
No son las mismas técnicas, y yo como docente y haber estado del otro lado del profesor, lo que recomiendo al alumno que está en una situación límite es hacer que el padre sea una persona violenta y que vaya a la puerta del establecimiento a querer trompear a cada miembro de la institución, empezando desde la directora hasta el portero, que es el que siempre sale en defensa de los maestros.
¿Qué es más conveniente? ¿Que el papá enojado caga trompadas a la maestra o que el propio alumno se haga cargo de la violencia contra el docente?
Es probable que si un niño presenta un cuadro de violencia, la maestra se imagine de qué casa viene y que el grupo familiar va a ser todavía peor. Entonces, de acuerdo al grado de violencia del menor, es mayor el temor de la maestra a reprobarlo sabiendo que en esa casa existen a lo mejor miembros de Al-Qaeda.
Qué maravilla, Elvira. Elvira, me gustaría que se despidiera después
de
este...
Te sentás, López, porque te mando la dirección y sabés que cuando yo llamo a tus padres, acá se termina todo. Tenés dos amonestaciones, vas a ver a la preceptora en este momento, te voy a escribir una nota para tus padres.
Ha sido la sentencia para ser un buen alumno machetero de nuestra querida docente argentina, Elvira Alzogaray. Muy buenas noches.
La copa derramada no lee el Corán.
Se murió Papo.
La copa derramada tiene 59 segundos.
La copa derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo.
Y entonces acobardados los corceles se encendieron. Se callaron y se encendieron los aceros. La patria callada fue obligada al silencio, pero a no olvidar que en el silencio también se llora. Y se removió la tierra y los pálpitos se enterraron y los púlpitos hablaron. Con el tiempo se mecieron de dolor las cunas vacías, los pájaros añoraron los bombos y los cánticos. Ni la justa justicia podrá encerrar tanto dolor, pero podremos mirarnos las heridas con algo más que lágrimas. Eso sí, la infamia tiene nombres y apellidos, nombres y apellidos, nombres y apellidos, todos parientes de la mentira. Ahora, que la patria recupera la palabra, tal vez regrese la poesía. No, sin tal vez, los dos ya están de regreso. Pequeño rezo para cada 24 de marzo, desde el 76 hasta la eternidad.
La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa.
Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para.
¿Le gustó?
Excelente.
Y no estuvo muy bien leído.
No, bueno, moquean.
Me trabé un poquito.
¿Sabes lo que sos vos para mí? Hoy te lo dije.
Una vez estábamos en el bar y me dijiste cosas que no me gustaron.
Para mí vos sos el Titanic de la carcajada. Sos el caballero que lucha contra las corrientes.
¿Te dice porque se hundió el Titanic?
No, lo digo porque estoy haciendo un curso de motivación y a partir de ahora, cada cosa y cada forma que me dirija hacia una persona va a ser dándole lo mejor, para que esa persona se sienta que es lo mejor. Huracán de ilusiones.
Con el ego bien alto, la copa derramada. Exactamente a las 10:50, 22:50 de un jueves 22 de marzo de 2012. Con la ausencia de Johnny, que siempre bienvenida sea.
Porque aunque no lo veamos,
Johnny siempre, siempre está borracho.
Copeteado.
Todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. No se salga la puta que te parió.
Estuvo genial el efecto. Era para ese momento.
Pero después
vamos de vuelta, vamos de vuelta.
Este es el que va.
Cuéntenos todos sus problemas. Cuéntenos todos sus problemas, todos sus pesares y angustias. Nos encanta que le vaya peor que a nosotros. Este es un mensaje de la Copa Derramada. Todos los jueves de 21 a 24 en esta radio. Ya lo dijo esa luminosa voz de la, del separador de este programa. Esto es la Copa Derramada. Esto es una radio, FM Moreno. Si querés comunicarte con nosotros, si tenés un poquito de crédito, es el 1561-540359.
Si... es una época jodida para tener crédito esta. Número, te digo, fecha.
Sí, es una época jodida para tener crédito, por tanto llamá al 466-6559. O si no, te acercás a la puerta de la radio y nos tirás un avioncito. Sí. Con
una gacela. Una gacela, sí. Claro. Una gacela. Sí. Una che, gacela. Llegan mensajes, al 15. Hay alguna gente con crédito y nos manda. ¿Cómo se llama este rabal?
Octavio, de Cruce Castelar.
Ah, debe tener más de 60 años.
No,
por lo menos.
No, viste que es un nombre que se usa mucho ahora. Dice: el mejor día de mi vida da el ranking. Sí. Fue el día que borracho me acosté con mi hermana.
Raro.
El día.
La hermana estaba borracha.
No aclara.
Eso. Buena pregunta, Thompson, ¿eh?
El segundo día es el día que casi borracho se acostó con la hermana.
¿Con la misma?
No sé, dice, con la hermana, no sé cuántas hermanas tiene. Sí. Y el tercer día, que lo pone arriba del ranking, es el día que Fresco se acostó con la hermana.
¡Vamos! Fresco él y la hermana no sabemos.
No sabemos.
Bueno, igual la idea de los mensajes de ranking importante y cosas de tu vida...
O que nos presente la hermana.
Era más...
Porque parece que viene facilonga.
No, porque yo en realidad, de última ya sabe que por él le compró un par de cartones y se te pone facilonga. Igualmente te voy a decir una cosa que uno creo que van pasando los años y va empezando a ver otras cosas en las relaciones.
¿En las propias?
Porque, por ejemplo, uno antes trataba de aprovechar al máximo la debilidad de la mujer. En el caso, por ejemplo, de que estuviera alcohólica, en el caso de que se hubiera peleado con la pareja, en el caso de que en el boliche la hubieran maltratado. O sea, el hombre trataba de acercarse mucho más desde el lugar de protegerla. ¿Sí?
Claro.
Y hoy las mujeres...
Casi siempre terminábamos vomitados.
¿Por?
Por la mujer borracha que uno protegía.
Claro, sí. Pero uno trataba de, aunque sea... Tratar de ir con bota para ponerle la bota.
¿Quién no ha dicho, Irma, vení, que yo te acompaño?
Sí. Un beso.
No, nunca besar a una amiga borracha.
No, pero lo que te voy a decir es lo siguiente. ¿De qué sirve para una persona haber vivido algo que después no se va a acordar? Digo, en el caso de una mujer que está alcoholizada, ¿sí? Al otro día, seguramente un montón de esas cosas que vivió esa noche... No las va a querer volver a recordar, ni siquiera las va a querer volver a vivir, donde vos estás incluido.
¿Nunca le mintió a nadie que sin haber hecho nada se quedó a dormir en su casa, por ejemplo, una mujer?
¿Cómo que no la toqué?
Claro. Y el otro día a la mañana llevarle un café y decirle, ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás y cómo?
Ah, ¿mentirle a ella?
Claro. Uno se va a dormir tranquilo.
Sí.
Y el otro día dice,
nada.
Que lo que menos pensaba de vos...
¿Le hace la cabeza a ella?
Claro.
Al revés, como que algo pasó.
Yo siempre te vi como medio tímido, así como que te veía, pero... Ah, papito, te tomás dos copas y...
Sí, sos tremendo.
Sos una moledora de carne.
Me achicharraste, me encendiste.
No, me estás cargando.
No. ¿Qué?
Y entonces uno saca...
¿Qué, no te acordás?
Algunos preservativos que se ocupó antes de estirar un poco.
Sí. Con una magicusca dibujada.
Con una magicusca dibujada acá y dice...
Mirá.
¿Cómo te pensás que yo guardo esto para qué? Para hacer souvenirs.
Claro. ¿Qué tenés?
Tengo un cumpleaños de 15 la semana que viene.
Y aparte uno trata de tirarlos en la habitación, que uno habitualmente no los tira en su propia casa.
Y mientras está dormida, ¿uno qué hace? La tiene esta mamada, le saca su pilcha, si quiere no la mira porque por ahí es fulera, y le pone la camisa de uno.
Claro, porque es fundamental
que después de haberla prueba. Puesto de la en camisa. Todas las películas que uno ha visto que ha tenido sexo el tipo con la mina, es que ella aparece con la camisa de él y él a veces con el corpiño de ella.
Bueno, eso es en el caso...
Son dos posibilidades.
Sí, por ahí más eclesiásticas son esas películas. Sí. Pero lo que yo veo muchas veces es que un gesto de haber tenido sexo es el cigarrillo. Aparte de ponerle la camisa, hay que apagarle un cigarrillo por la mitad, aunque no fume, porque por ahí no fuma la
Claro.
En un cenicero al lado de la mesita de luz. Como que, aparte de haber habido sexo, ¿uno después qué hace? No sé, ¿se fuma un cigarrillo? ¿A dónde salió? Que uno cada vez que tiene una relación sexual después se fuma un cigarrillo.
Bueno, generalmente la gente que no fuma tiene una vida sexual frustrante.
No crea, ¿eh? Totalmente. Porque la gente que no fuma parece como un pedazo de torta, se toma un vaso de Coca-Cola.
No, pero no es lo mismo. Rompe toda la escena amorosa.
¿Y de dónde? ¿Quién sacó? ¿Quién es? ¿Frank Sinatra fue el primero que se fumó un cigarrillo? O sea, ¿de dónde sale el cigarrillo?
La mina que después de hacer el amor con usted...
Sí.
Bueno, esto hay que tener balcón, es difícil. Sí. No se asoma con su camisa al balcón para que el viento que viene de frente la despeine, no disfrutó.
¿Sin bombacha?
No, se pone la bombacha.
¿Y no le llama un poco la atención la mujer esa que por ahí...?
Es más, se acomoda un poco la verija antes de salir, porque le gusta estar presentable.
Sí, siempre. La mujer aprovecha el viento, ¿no? En algunas circunstancias.
La mujer aprovecha el viento, salvo que tenga peluca.
Sí. En el caso, por ejemplo, del hombre.
Aparte, es... para mí más que porque le den la cabeza, lo hace para secarse.
No, para mí lo hace, es una cuestión sensual. Yo, por ejemplo, noto que las mujeres que están predispuestas a tener una infidelidad o alguna aventura en el tren o en el colectivo, son de lavarse la cabeza con Cedal Duo.
Sí.
Porque tiene un olor especial la mujer con el pelo mojado con Cedal Duo. Y cuando va en el colectivo y por ahí entra una brisa o algo, para la happy a medio bondi.
Otra característica de la mujer infiel es que cuando entra Garbarino, va donde están los ventiladores prendidos, para que le dé el viento.
Y con Cedal Duo.
Es Cedal Duo, es Cedal típico. Duo. Es sí, típico. Sí.
Otra de las cosas que yo noto también que la mujer aprovecha mucho es la torpeza. Por ejemplo...
¿De quién?
De él, de ella misma.
Ah, de ella misma.
O sea, hay mujeres que la torpeza las convierte en graciosas y al mismo tiempo las convierte, hoy somos dos, así que trata de comer cuando puedas responder. La mujer...
¿Es largo el speech?
Sí, si quieres. Decime dale. ¿Cuánto vas a comer la empanada? No, y te
dos tarascones, dos tarascones.
La mujer trata muchas veces de que la torpeza sea un gesto de gracia. La mujer... No es de tener un no es, o sea, yo no hay muchas mujeres que a mí me cuenten chiste, por ejemplo, y me hagan reír.
¿Caerse por el hueco de un ascensor, por ejemplo, es una gracia?
¿Cuál?
Caerse por el hueco de un ascensor.
No, la gracia de la mujer pasa, por ejemplo, con la torpeza de estar sacando un auto que está apretado, por ejemplo, entre otros dos, y pegarle pa adelante, pa atrás, pega adelante, pa, pa, la rompe todo. Quedan los cuatro baúles, los dos trompas hecha mierda, todo. Y como que eso le da un dejo como de indefensión, ¿no?
Otro gesto de la mujer.
¿No le gustó ese?
No lo entendí.
Porque no maneja.
No manejo.
Claro, eso es importante. Eso.
Otra mujer, otro gesto de la mujer que en una reunión le demuestra que está caliente con usted.
Sí.
Es no entender sus chistes. Hacerse la que no entiende los chistes.
Y se tira encima.
Se ríe y se tira encima.
Se hace carcajada.
¿Cómo no entendí? Entonces uno le cuenta al oído y dice, ¡ay, se tira encima! Ahora sí, se vuelve como loca. Sí.
A mí me gusta, por ejemplo, cuando...
Siempre y cuando se lavó la cabeza con Cedal Duo.
Con Cedal Duo, que es importante, porque aparte le hace viento.
Claro.
Son las 11:03 de la noche y me dice por cucaracha la producción.
Sí.
Ahora no me dice más. Que es hora de una pausa. Así que, amigos de la Copa Derramada, en minutos nada más, este programa... ¿Cuántas cosas faltan, Robán?
Es innumerable, es tan difícil de contar las cantidades de cosas que hay que no vamos a decir ninguna de las que vamos a hacer.
Es intransferible.
Sí, intrascendente e intransigente.
Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
MK. Sonido e iluminación. Eventos, fiestas, bandas en vivo, sonido profesional, grabaciones en vivo. MK. Sonido e iluminación. 460-0276 o 15-3071-0470. MK Iluminación.
Uy, mirá cómo quedó el auto.
Perdóname, fue mi culpa.
No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros.
Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener.
Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204. Grupo Bustos @gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo.
Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema,
para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
En la Copa Derramada ahora estrenamos juego.
Vamos a elegir un personaje.
Vos vas a tener que elegir un sobre que tenemos acá y vas a tener que contestar preguntas sobre esa persona.
Obviamente esa persona ya ha fallecido.
Porque ese juego de la Copa, como le dije.
¿De qué le hubiese gustado morir a Michael Jackson?
Masticado por un tiburón.
¡Correcto!
Comida preferida:
pollo, ensalada o un pebete.
Un pebete.
Pollo.
¡No! ¡Un bebé!
¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos? ¿Me aprieta el pantalón?
Yo fui negro. Blanco me faltó ser amarillo y conquistaba el mercado chino.
¡Oh!
¡Au!
¡Muy bien!
Pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Olvido de vivir colgado de sentimiento. Voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad. Nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío, para mirarlo y mirarlo. Ampas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella, sin principio ni puedo vivir sin ella. Y quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, solo un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. We'll be right back.
Señoras y señores, la copa derramada. Bien arriba, bien arriba. La copa derramada. Se me fueron las ganas.
No, pero perfecto.
11 y 12 de la noche. ¿Usted le gusta decir 23 y 12 o 11 y 12?
No, a mí me gusta decir las 11 sin la S.
Si no tiene S, 11.
Pero hay mucha gente que dice son las 11 y 13.
O son las 11.
Las 11, con son J. Las 11 y 13. Con J.
¿Cómo anda usted de la fe? ¿Es de rezar?
Yo no soy de rezar, pero sí soy de creer. Como me han hecho creer desde niño, que uno se puede transformar nuevamente en un ser viviente.
¿Tiene virgencita en casa?
Si tuviera virgencita no tendría tres críos.
No, me refiero a un pequeño símbolo religioso.
Tenía antes, por ejemplo...
Un santo, había... un santito. Sí. ¿Santo sí. preferido?
San Coco.
San Coco, San es Coco. Muy dulce.
Es un lindo santo.
Es un lindo santo.
Un santo, sí, sí.
Tenemos hoy un informe que es raro.
Perdóneme, ¿santo preferido de Arrabal?
No tengo ninguno. Sí. Y eso me genera mucha angustia. Sí. A mí me gustaría tener un intermediario.
Bueno, hagamos una cosa.
Porque el santo, ¿qué hace? Sí. Uno se manda cagada. Uno se manda cagada, entonces no va a Dios.
Claro.
Porque Dios es bravo. Entonces va al santo y dice, mira, claro. Pasó esto, pasó lo otro, vos fijate.
Es como el ayudante de campo, el santo, ¿no? De Dios.
Es el tipo...
Es el tipo que tiene como conexión con el grupo, como
digamos,
que...
es el que de alguna manera produce la reunión conciliatoria,
claro, es como
¿verdad?
Si fuera alguien que intercede entre el gobierno y la CGT.
Aparte usted no consigue trabajo, ¿quién tiene la culpa? ¿San Cayetano?
San Cayetano, sí. Por ejemplo,
No pone pilas.
San Pila,
ahí está.
Si uno, por ejemplo, se levanta desganado, San Pila.
Le reza San Pila.
A San Pila. Y si, por ejemplo, uno se levanta con ganas de copetearse...
¿De beber?
¿A qué santo le reza?
Y a San Ocho Hermano.
No, San Ocho.
San Ocho Hermano.
A Ocho.
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 Sí, son.
San
Ocho Hermano.
Che, tenemos una comunicación.
¡Sano y salvo!
¿Hola?
¿Hola?
¡Hola!
¿Hola?
¡Sano y salvo!
Me parece que es equivocado.
No. En realidad no es equivocado, sino es un poco lo que la producción nos propone para este año, que es... incursionar en lo que es la marginalidad, ¿no? En el suburbano.
No, sí. Increíblemente pasé por arriba de la radio y lo reconocí por las luces.
¿Lo viste, Arrabal?
Sí, lo vi.
¿Lo viste afuera?
Qué raro que...
¿Cómo se ve de arriba?
Está muy, muy bien vestido.
Sí, ¿qué te parece mi remera negra?
Sí.
No la vi negra. La
ah,
vi
pensó que estaba desnudo.
Sí, la vi con luces. ¿Cómo les va, muchachos?
¿Dónde está Johnny?
Acabo de llegar a Aeroparque.
11:15 en Aeroparque, las 12 en Moreno.
Hágase un raje, venga a laburar, viejo.
Y ahora hay que esperar el misterio de las valijas que aparecen por la cinta.
¿Qué, las de Antonini Wilson?
Sí, son la cinta que te lleva el misterio, que uno no sabe por qué da tantas vueltas.
Claro, igualmente a uno lo lleva el misterio de por qué da tantas vueltas, y a quien controla las valijas la lleva a encabezar una revista.
Exactamente.
¿No se encontró un perro caniche?
El pú, boludo.
¿No se encontró un perro caniche por ahí que perdió una señora que iba para el sur?
No.
Ah, entonces Mendoza no está.
Dígame una cosa, Johnny, ¿usted pasa por el sensor ese de metales?
Sí.
¿Y qué es lo que uno a veces
desnudo
lleva como para que le suene? ¿Cómo?
Desnudo tengo que pasar.
Desnudo, entonces no puede llevar nada.
¿Qué es lo que suena?
¿Y por qué?
Entonces yo siempre antes de pasar por el sensor me doblo la ropa. Me saco toda la ropa y paso por el sensor. Porque si no, es una pérdida de tiempo, porque te dice, sáquese esto, sáquese lo otro, sáquese...
¿Y cómo se cuida? ¿Cómo se cuida Johnny Walker, una estrella de la radio, de la conducción? ¿Cómo se cuida estéticamente para que esa desnudez en el airport sea agradable a la vista? ¿Cuál es la coquetería? ¿Cuál es el límite de la coquetería masculina? Es la pregunta.
Uno se tapa con un bolsito.
¿Un bolsito de qué tamaño estamos hablando?
No,
¿una botinera?
Es un poco
botinera. Es muy grande una botinera.
Es un poco fuerte. ¿Es cierto que con los pelos del culo se hace rastas?
No, No, lo que es cierto es que la cola
sí.
se siente más.
¿Cuando viaja?
Ah, sí.
Y ¿cuándo? Es la primera vez que viajo en la cola de un avión y realmente se siente más. Hubo fuertes sacudones,
sí.
Estoy sano y salvo.
¿Eso que es cuando dobla?
No sé cuándo es.
Igual le puedo decir una cosa, Johnny. Si se cayera, por ejemplo, si se cayera en la cordillera y usted va en la cola, tendría la suerte de caer donde están las baterías para poder hablar. Podría comunicarse con el exterior, así que le conviene viajar en la cola. Usted en el micro no trata de viajar en lugares, por ejemplo, no sé, me imagino adelante y en el fondo, viaja en el medio.
Yo en el medio, pero le hago una pregunta acerca de los aviones.
Sí.
¿Para qué le pasan esos videos si te dicen que hay un chaleco salvavidas y vengo de Mendoza acá y no vi un puto lago?
Y porque hay mucha pileta armada ahora, Johnny, todavía.
Es por la pelopincha.
Para mí sí cae en alguna...
Aparte vio cómo está lloviendo.
No,
tener un paraguas.
Y dígame una cosa, ¿qué fue lo que más le sorprendió del viaje?
No, la verdad que la llegada reconocí, porque siempre desde casa veo que pasan aviones y estuve expectante ver si reconocía mi casa de noche
sí.
desde el avión. Y se vio.
¿Le dieron bebida en el viaje?
Se vio.
¿Se vio? O sea, que uno de los aviones que pasa era usted.
Sí.
Qué bárbaro. Qué emocionante, ¿no? Emocionante. Sí.
La verdad que
a mí estas cosas son las que me conmueven. Las cosas de la tecnología que me conmueven son estas.
A mí no me parece. Che, muchachos, ¿cuál fue la consigna? ¿Qué hablaron? Tírenme algo.
No, en realidad hoy estuvimos hablando sobre muchas cosas. Hemos estado hablando sobre la justicia, por ejemplo, en el caso de esta semana que hubo hechos aberrantes. Y que la justicia podría haber intervenido, y bueno, y había algunas personas que estaban a favor de que la justicia no puede intervenir hasta que las cosas no suceden, y otras personas que la justicia, por sentido común, deberían actuar aún no pudiendo actuar. O sea, en el caso de una denuncia de 10 veces de una mujer golpeada, que la terminan matando.
Eso lo que él quiere demostrar es que él defendió una postura con la que ahora le está explicando y yo defendí la otra.
¿Se entendió?
Pero no porque yo pretenda... Él dice que la justicia se tiene que ocupar de prevenir todo. Si a usted lo va a agarrar un ómnibus, tiene que venir un tipo y salvarlo no dejarlo cruzar la calle.
No. Eso no dije yo.
Claro.
Es que él vio mucho la liga.
Claro. Por ejemplo, si usted se casa y está por acabar rápido, viene un tipo que le explica cómo tiene que hacer para no eyacular rápido.
Perdóneme.
Es un pavo.
Perdóneme, me había olvidado que ustedes eran los lectores... De que compraban Tinder. Me había olvidado que iba a llamar a alguien que iba a estar seguramente en complot.
¿Cómo va a opinar un tipo que en su vida leyó una puta revista de Le Monde Diplomatique?
Muchachos,
Johnny, la pregunta es la siguiente.
Sí.
¿Cuánto está el taxi hasta Álvarez desde ahí?
No, de acá me tomo un avión también.
Uy, ¿por dónde va a pasar?
Tengo que hacer trasbordo porque el avión tarda más, un poco más. Es como el tren. Para mí el avión que anda en la línea argentina es igual al Sarmiento. Y dentro de poco vamos a tener varias tragedias como un avión que no pudo frenar en el aire.
Y seguramente que van a encontrar dos días después a uno de los pasajeros dentro del baño que sería como la cabina de TVA.
Claro.
Todo se repite, pero los aviones van sobrecargados.
Déjenos un titular, una encuesta, algo que usted haya investigado y nos puedes dar un porcentaje de cosas.
Le dejo un título.
No, un en porcentaje queremos. Hoy estábamos hablando que necesitábamos un porcentaje.
Bien, el 100% de las veces que viajé en la parte trasera de un avión, sobreviví.
¿Cuántas viajó?
Hoy.
Buenísimo. Festejamos la vida y festejamos... el aterrizaje de Johnny Walker. Un saludo.
Muchachos, nos vemos en un rato. Traigo una caja sospechosa.
La famosa caja negra.
La caja. Y no les conté que se me rompió otra caja antes de despegar y había un olor a vino en el aeropuerto.
Qué lindo. Acá está la gente.
¿Es cierto lo que dicen los titulares en Mendoza, que había un tipo pasándole la lengua al piso? Precisamente.
Ya pasé de la copa derramada y fueron 4 botellas derramadas.
No.
Qué lástima. Me lo imagino lamiendo el piso como cual boxer.
Bueno, muchachos.
Le vamos.
Nos vemos.
Hasta luego. Buen programa, ¿eh? Buen programa nos dedica Johnny.
¿Quién era?
Johnny Walker, boludo.
Ay, no, no me digas que era Johnny.
O sea que yo no sabía y esto me hacían señas. Me vuelven loco a veces porque me hacen señas de cosas de cámara el Barbieri. O sea, porque te mandan.
Hola, Johnny. Todo, sí. Johnny.
Hola, Johnny.
Johnny.
Pero no lo aprovechó.
Te cortó el puto. Siempre lo mismo.
Porque él conduce. Para mí él estaba conduciendo el avión. Para mí.
Creo que es indispensable que entremos.
Ahí vamos a los cosos, ¿no?
Es indispensable que entremos en este trabajo periodístico que ha hecho un periodista de ley, del cual no daremos el nombre de él, sino daremos un seudónimo que lo caracteriza, que es Cabeza de Plancha.
Y que... No, digamos las iniciales. CDP.
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 Y que ha conseguido una grabación, sí. El sonido tal vez no sea el mejor,
sí. Es genuino.
De una nueva agrupación religiosa que lleva por nombre los Echecoparinos.
Pa, 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 pa.
O Samba Echecopar, bendice tú nuestro fierro, que la ráfaga de corcho le pegue solo a los negros. O Samba Echecopar, que funcionen las alarmas. Que si un día no funcionan, no se atasquen nuestras armas. Oh, 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 Samba Echecopar, que este rezo no sea corto y que limen bien la mira por si te la meten en el orto. Oh, Samba Echecopar. Bum, bum, bam, bam. Si quiere jugar a ver quién la tiene más grande, no juegue con nosotros. Estamos cansados de perder plata. La copa derramada de 21 a 24 por esta radio.
Te emocionan, ¿sabes que estas cosas a mí me emocionan? Porque la verdad, o sea, encontrar gente que tenga tantas ganas de cantar, ¿entendés?
Sí.
No encontrás en cualquier lado, la verdad.
No, o sea, es un grupo que me contaba CDP,
sí.
Que todavía no es muy numeroso.
Bueno, pero de a poquito
que
se lo
suman. En la zona de San Isidro, o sea, hay reuniones más importantes.
Sí, 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 sí.
Que
sí.
También en Vicente López, sí, no solo, López,
sí.
No solo.
Sí, no sé.
Hay
no
forros
sé.
Que se amontonan junto al muelle.
Sí, sí.
Sino preservativos, sino también hay echecoparianos.
Por supuesto, sí. Y nosotros, toda la gente de Martínez, de Márquez, de Márquez y Panamericana, estamos totalmente de acuerdo con esto y queremos estar a favor de los derechos humanos y creo que fueron poco. Los otros balazos.
Es increíble, pensás que vos sí. Cuando vivías en...
Andy Villa.
Vos vivías en Matadero, ¿cómo Andy hablabas Villa. En esa época?
Allí, siempre...
No,
siempre
no, nosotros nunca allí. Lo hablabas así.
Sí, sí, nosotros nacimos allí, en Mataderos, en la Casa de la Cultura. ¿Allá donde me gusta a mí? ¿Allá donde voy yo mucho?
No sé.
A mí me gusta ir al Balma. Me gusta mucho el Balma, sí. El Balma sí, porque ahí tenés, en el fondo, en el Balma tenés... Pinturas de Marta Minujín y después tenés, por ejemplo, tiro al blanco. Entonces nosotros, lo de San Isidro, de Martínez, así, practicamos tiro al blanco, sí. Y en vez de poner así, ¿viste? Esos cosas redondos de colores.
Sí.
Nos ponen pibitos con gorras Nike, ¿viste? Esas truchas.
Sí.
Y ropa deportiva, ¿viste? Sí.
O sea que sería un tiro al negro.
Sí. Esto es totalmente diferente. Nada más que lo decimos en inglés.
Ah.
Porque en inglés es al revés.
Claro.
Blanc es negro y black es large.
Lunch into black.
Sí, sí. Seguimos en la copa, ¿eh? Seguimos en FM Moreno, una radio recheta, loco.
Que no quiere el subte. We'll be right back. 11:28 de la noche, 23:28 como dicen algunos que son más coquetos. Esto es la Copa Derramada, esto es F. Moreno. Y hay gente que se ha comunicado con el 156140359234B,17. Dice Fede.
Ahí.
Dice Fede, en mi ranking lo más importante es mi almohada. Me cambias la almohada y me cagás la noche.
Qué profundo.
Es muy fuerte lo de Fede.
Sí.
¿El bueno, tuyo?
No, para mí no quiero opinar sobre los mensajes, pero sí podría dar un perfil psicológico de cada mensaje, que no lo voy a hacer en este programa, sino que se pueden comunicar a micheltorino@.com.ar.
El sitio no era para la Copa Derramada, que era la Copa Derramada, www, la Copa Derramada.
Al principio era ese, pero si no, el otro que también teníamos era el de arrabal.com.ar.
Pero nunca me avisaron.
Bueno, ese es otro de los sitios donde podés escribirnos. Y si no, también podés escribirnos al
156154-0359.
Y si no, al Twitter de Arrabal, que es... Ah, sí. Una vez le pasamos un aviso, ¿te acordás que lo habíamos pasado? Le pasamos un aviso de pedido de sangre, no sé a quién, acá, y en vez de dar el teléfono hicimos como Susana,
sí.
Dijimos 4687, ponele. No podía nadie donar sangre porque no sabían a dónde. Porque...
Yo realmente. Siempre...
Pero eso es profesional, Arrabal.
Todos mis lugares así donde me pueden escribir y demás son todos silbados porque me molesta que me escriban.
¿Te gusta? ¿A vos te gusta el teléfono? ¿Te gusta que te haga ruido o que te haga vibrador?
A mí me gusta que me haga una música que sea espantosa y que moleste al resto.
¿Por qué tenés teléfono?
Porque me lo regaló mi muy querida Mercedes, una hija putativa mía.
¿Pero ella pensó que para vos era importante tenerlo, que lo necesitabas o fue un regalo que ella quería hacerte?
No, ella, sabiendo de mi eterna negativa a sufrir algún tipo de control, que en realidad, ¿qué me podés controlar a mí? La presión, a veces, dos veces por,
si
una vez por semana.
¿Y si te dejás?
Sí, me dejo agarrar.
Sí.
Pero fue como vencer una resistencia mía y sabía que si ella me decía, mira, yo cambio el teléfono, te regalo este teléfono, yo iba a decir que sí.
¿Por qué?
Porque la quiero mucho.
Ah, o sea que en realidad usted tiene teléfono por una cuestión de cariño hacia quien se lo regaló, sino...
Que obviamente le dio utilidad, incluso le he mandado algún mensaje a usted.
O sea que esa es la persona exacta que a usted le regaló el teléfono, si no, no hubiera tenido teléfono.
Si no, yo no hubiera tenido teléfono.
¿Cuál de las otras cosas que hoy podemos hacer uso... ¿Usted desecharía? O sea, ¿sería lo mismo tenerla o a lo mejor sería mejor no tenerla?
A ver, por ejemplo, una licuadora.
Una licuadora no es de ahora, es una licuadora en realidad es más de...
Bueno, veo todas las cosas con las cuales la gente hace, por
una
ejemplo...
Una mini pimer.
No, la mini pimer sí, yo no me gustaría tener una, no tengo, pero me gustaría
una
tener
Kenwood. Una. Kenwood.
Pero veo esas que la gente hace los licuados, todas esas cosas, a mí me resulta absolutamente inútil y necesario.
¿La licuadora?
Claro.
Y me parece que la licuadora está más relacionada a una época...
Todo el mundo se tiente, encuentran con la dice, me voy a hacer un licuado de dulce
de churrasco.
Leche, de churrasco, lo que sea, porque...
Mucho licuado Thompson es adicto al licuado. Perdón, el licuado muchas veces suplanta a lo que es el almuerzo o un mal desayuno.
Ahora...
El licuado es de nena, dice. Él,
no,
él reconoce que
¿no
licuado...
cagás muy blandengue?
Bueno, pero no importa esa parte, vayamos a la parte de si es útil o no. Para mí el licuado... Es como la cruz social.
Claro.
Es como algo que uno accede y puede meterlo entre horarios. Entre un desayuno y un almuerzo puede meter un licuado. Entre un almuerzo temprano y una merienda tarde puede meter un licuado. Y hasta ahí le doy. O sea, no voy de postre, por ejemplo. Yo no me tomo un licuado de banana.
Para mí es una distorsión de la fruta.
Por ejemplo.
Un licuado de banana no es una banana.
¿El licuado de banana entra dentro de la categoría postre para usted?
Es una porquería. O sea, el licuado de banana no es una banana.
Licuado de banana con leche, estamos
hablando.
El
licuado de lo que usted quiera
sí.
No es aquello de lo cual viene. ¿Se
¿Cómo
entiende?
Que no? ¿Cómo que no? Yo, por ejemplo, una banana la trituro y la convierto en líquida. ¿Sigue siendo banana?
No, ya usted cuando, por ejemplo, lo que le dan al chico que le pisan la banana, le pisan la manzana.
La manzana, la papilla.
Esa bendita papilla.
Sí.
Le están dando otra cosa.
¿Qué le están dando?
¿Queda una banana? Usted casi una banana saca la cosa y que el pibe se arregle.
La forma de la banana es importante.
La forma y el gusto.
Y si es lo mismo la banana pisada que la banana en barra.
No es lo mismo la banana pisada. Ah, o ¿no? Nunca le pisaron la banana.
Sí, pero igualmente el gusto en realidad me parece que pasa por la por la esencia de la fruta y no por la forma de la fruta.
No, señor. Yo cuando tomo un jugo de naranja natural, sí, lo tomo porque me gusta, pero no porque esté tomando algo que tenga que ver con la naranja. ¿Qué se hace con la naranja? Se le hace un pequeño agujerito, sí, y se la chupa bien a la paraguaya.
Pero antes se ahí le mete adentro el cuchillo. Se le mete adentro el cuchillo para aliviarla.
Ahí ya la cagó. Lo tiene que hacer un agujerito con madera, porque cuando usted le metió el metal ya cagó la fruta.
¿Y cómo se hace un agujerito con madera?
Ya produjo un estado de oxidación de la fruta. Y ¿con ya el cuchillo? No es la misma fruta.
¿Con el cuchillo?
Exactamente.
¿Cuál? Por ejemplo, a ver, una pregunta. ¿El helado entra en categoría de postre? ¿El helado entra en categoría de postre? Hay helados que ahora están hechos con frutas del bosque, con, bueno, hay helado de manzana, de limón. ¿Es postre el helado?
¿El helado fue postre mientras fue?
¿Las tres bochas?
¿Chocolate?
Las tres bochas. La
de
pizzería.
Dulce de leche. Sí. Y crema.
No, chocolate, le digo, chocolate, dulce de leche y frutilla.
No, porque la frutilla que usted toma, ¿sabe por qué le gusta a la gente la frutilla?
¿Por qué?
Porque no es frutilla.
¿Cuál, la del helado?
Tendría que ser ácida la frutilla. No. Usted tendría que tomar, tendría que poner una cara de ajo cuando toma un helado de frutilla y no.
Y es dulce.
No, porque es una, es el eco de la frutilla, claro. No es la frutilla.
Es una fantasía el helado.
Usted la manzana, pero la manzana, no la corte, señora. Abra la jeta. Muérdala así,
muerda
aunque
la
deje los dientes y la prótesis en el coso, muerde el fruto.
Bueno, ahora yo digo una cosa, por
la
ejemplo,
pera enchástrese, que le caiga por la pera hasta el escote, hasta el borde de la bombacha, señora, que le caiga por adentro del corpiño y le siga por el ombligo,
el chorre,
por todos esos rollos de mierda que tiene.
Le hago una pregunta, La ensalada de fruta, ¿cuáles son los colores primarios de la ensalada de fruta?
Es un invento del capitalismo, yo no quiero ensalada de fruta.
La ensalada de fruta tiene colores primarios, ¿qué cosas son los colores primarios?
La mayoría de lo que le ponen para convencer a la gente es amarillo, no sé qué, pero es medio amarillo.
Yo se lo voy a dar, los colores primarios de una ensalada de fruta. Naranja es color primario, hagamos de cuenta que es el azul. Manzana es color primario, es amarillo.
Pero esa no es manzana.
¿Cómo?
Ya no es manzana. Las dos cosas que dejo cuando
estoy,
ya no es manzana.
¿Qué? ¿Porque pierde la forma?
La pierde la forma, pierde
entonces
su esencia.
Entonces la carne que come no es vaca.
Pierde
¿qué?
Los jugos.
La carne que come no es vaca.
Estamos hablando de fruta, no sea pelotudo.
Es incomparable.
Moreno. 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 90.1. 90.1. Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos
Aguafuertes
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo
a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El señor César Cicionini, columnista de deportes.
Zapping de noticias. Tengo cuatro amarillas, dijo. Un jugador mujeriego chino.
La bienvenida entonces a Ivy Marino.
Un amante tiene que ir armando la situación, la comida, la bebida.
Unos fideos con estofados, descartalos.
Sí. Mondongo ahora para las papas.
Pero te da calor, te hace sacarte la ropa.
Es el mondongo, según el Kama Sutra.
Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero, que son imposibles.
Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión, la valentía.
¿Cómo se llama el periodista?
César Cicionini.
¿Cómo?
César Cicionini.
Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces?
Deportes con César Cicionini.
Con Z, boludo.
Periodismo para entender el deporte.
Compañeros de la Copa de Debate, una vez más César Cicionini compartiendo con todo el deporte argentino, el mundo futbolístico y voleibolístico y basquetbolístico y fórmulo místico, unístico, etc. domístico, y también con todo el deporte.
Qué suerte, César, que esté aquí. Me gusta dejarlo que se pueda. No, me gusta que se pueda extender, sí. Que usted se pueda soltar.
Sí. No,
es un gusto, le voy a decir, para mí.
Sí.
Y acá voy a hablar de algo que por ahí es feo.
Sí.
Pero tengo que decirlo.
Sí.
Johnny, usted no lo quiere.
¿Quién?
Johnny. El ausente, el que falta. El pibe que
no,
falta.
Johnny es un excelente compañero. ¿Cuántas veces me ha salvado? Las veces que hemos chocado, escabeado, y dice, no, manejo yo.
Sí, lo maneja.
Porque, bueno, pero hace como que maneja y salimos de ahí de lo que es la patrulla. Con Johnny manejando, nada más que se dan dando cuenta cuando nos cruzamos de mano o se sube arriba de la vereda, ahí se da cuenta que él se lo puede manejar, ¿no?
Yo sé qué tema tiene preparado usted hoy, estoy
sí.
absolutamente seguro, que
por
es
supuesto,
el récord de Messi.
¿Quién?
Messi, el chiquito, el que juega en el Barcelona.
No tenemos precisamente eso, porque eso lo han cubierto otros compañeros del de informativo de la FM 90.1, donde Cabeza de Plancha está enviando día a día sus comentarista.
Sur.
Sabía que decir.
Como especie de resistencia de cabeza de plancha que se expande por el éter.
Son cabezas planchitas, onsecuentes con cabeza de plancha. Y esta semana lo que nos trae, lo que todo el mundo del deporte ha estado anotando día a día.
Federer otra vez campeón
No. Y a lo mejor usted ve mucha televisión.
La primera carrera de turismo carretera que gana Pernía, que hubo quilombo.
No, Tano Pernía.
El inicio de la Fórmula 1 otra vez.
No. El deporte, lo que nos asegura esta semana, es un quilombo, lindo quilombo, cuando los deportistas se ponen en contra de lo que significa la justicia en el deporte. Y yo, como periodista deportivo, nunca voy a avalar a que el referí cagón no salga del vestuario. Aguantátela, si tuviste un fallo equívoco, tenés que salir y que todos los negros, los guadabadas y todo eso, te agarren y te terminan haciendo un hijo en el pasillo del gasómetro. Porque yo no estoy nunca a favor de la violencia, señor compañero de la Copa de la Mada.
Pero sí el sexo violento.
¿Sabe cómo le dicen a Val por la cancha de San Lorenzo? Por
¿cómo, le,
Moreno,
¿cómo
le dicen? Prostituta de cada vez.
¿Por qué?
Porque te toca el pito y después te cobra cualquier cosa. Pero lo que más indigna de esta profesión es que el árbitro cagón, porque no es un solo árbitro. Tiene el ayudante de cuatro árbitros.
Si levantó la banderita, Liña levantó. Igual no está Borsay.
No importa la parte técnica, no importa la parte deportiva.
¿Cómo
sino
no
la
importa?
Forma que se va del estadio. Es como
se
despedir, debería ganar y sacarle punta al banderín del Liña y hacer como en la cárcel. Saca. Salía salía facazo de los estadios, porque si
él representa la justicia.
No representa la justicia cuando todos sabemos los casos que ha habido. ¿Y quiere que le enume?
Nómbreme uno.
Que le enume. Enume es que le número.
Ah, sí, que me dé número, sí.
Enume, ¿quiere que le enume?
Sí.
Bueno, dígame cuál es el enumo.
¿Cómo?
Enume de cuando contaba, boludo. ¿No entiende? ¡Ah, brasilero!
Uno.
Que le enume, vos le entendiste.
Uno.
Ahí está, ¿quién es que le dé el número en clase o?
¿Dos?
No, que yo le dé el número, ¿qué boludo? ¡Brasilero, qué me trajeron!
¿Pero
un
qué
colaborador?
Número? ¿Qué número de qué quiere pasar?
No, uno, por ejemplo, que dice, yo tengo claro, que le dé el número. ¿Número? Que, por ejemplo, cuando uno agarra y dice, dígame el caso de número, que me dé el número.
¿Que le dé el número? Por ejemplo...
Que me denume, que me diga a ver cuál es el caso que quiere saber. ¿Denume no?
Ah, ¿que lo deslumbre?
¿Qué deslumbre no? Escribí en el asilero.
Bueno,
deslumbre. Vayamos a lo que nos interesa, que es el deporte.
Deslumbre.
¡Un descama!
Denúmelo.
¡Denúmelo! ¡Denúmelo! ¿Qué caso quiere saber? ¡Denúmelo!
El caso...
¿No entiende?
No entiendo.
A ver, vamos a un comentario. Le digo, bueno, sí, ¿qué caso quiere saber? ¡Denúmelo!
Ah, ¿quiere que le diga sobre qué caso quiero saber?
¿Qué número? ¿Número?
Ah, que lo enumere.
¡Ahí está! ¿El número?
Ahora sí.
¿El número?
El caso, o sea, no sé si lo puedo enumerar, pero ¿lo habilita el cabezazo del defensor? Perdóneme, pero...
Un día como hoy, de 1957, un famoso tenista suizo... Llamado, ¿le digo las iniciales?
Sí.
¿Ede? ¿F de hacer? ¿Ede de Doser? Y F de Fede. Tendría un hijo no desconocido después de haberse violado un bidón de agua.
Mire usted.
Sí, dice que Doser Fede le dio máquina a un bidón de agua. Ese día nacía un famoso músico.
Sí.
¿Cuál era?
No sé.
Doser Bote.
No sé.
Doser Bote.
Muy malo.
Un día como hoy, pero de 1974, compañero de la Copa de la Mada, Juan Manuel Fangio, aquí pasó Fangio. Ahí me enteré cuando, ¿por qué se llamaba YPF? ¿Sabía por qué se llamaba YPF?
No.
Porque YPF, viste que es YPF.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
No, es Ya Pasó Fangio.
No.
De lo judo.
¿Y Shell?
¿Eh?
¿Y la Shell?
La Shell es solo hoy, la, porque no sé.
le falta la E.
Está de.
Estámosle loco.
Yo, hoy, la, está de.
Claro.
Dígame otro.
¿Eso?
E.
Mirá que tiene doble S.
E. Sa. Om. On es que apaga.
Claro. ¿Petrobras?
On apaga, on. ¿Eh?
No, prende, on. Petrobras.
On. Petrobras es pioneros en tratar rastas.
Ah, mire qué bien. Ya pasó Fangio.
Un día como hoy, Juan Manuel Fangio, en una curva, se le salió un neumático en un circuito callejero.
Ajá.
Sí. En ese momento que caía al patio de ese hogar, Fangio, subido al tapial, creaba la famosa frase.
Ahora, ¿cómo
usada?
Pasó la rueda por arriba.
Porque
del
pica,
guardarrail?
Pica. El creador de el quíntuple campeón mundial, Juan Manuel Fangio, en una curva se le salía un neumático.
Sí, y se iba a la casa de un vecino.
En un circuito callejero. Se subía Fangio al tapial y ahí creaba la famosa frase
¿cuál?
Usada. En muchas iglesias. Pibe, tirame la goma. Es político este.
Es muy fuerte.
Este es muy fuerte, sí. Bergoglio me mata.
No, eso sí. Se acaba. Bergoglio, no está más Bergoglio ahora.
Me estoy sintiendo un poco descompuesto en este
¿por
momento.
¿Qué pasó? ¿Del estómago?
Me bajó la presión.
¿Del estómago?
Me bajó la presión y me está bajando un poco la energía, así que preferiría dejar para otro día los temas que tienen que ver con la interna en la AFA y la corrupción en la FIFA.
¿Hay campeonato nuevo? No hay campeonato nuevo. ¿Hay campeonato largo? Sigue el campeonato corto. ¿Se termina el descenso? ¿Se acaban los promedios? ¿Sigue el descenso? ¿Se acaban los promedios? ¿Cómo funciona esto?
Anda la puta que te pare.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz. El honor no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la paz.
Malo de los corruptos que sí. Se pongan presos.
Lo mío es como la propina del mozo.
¿A qué edad murió Leopoldo Fortunato Galtieri?
Seguramente al 82. Porque los buenos mueren temprano, los hijos de puta mueren matados.
¿Quién te gustaría que se muera?
Mariana Brondona.
Mariana Brondona.
Segundo. Antes Sergio también lo dijo Mariana Brondona.
Vamos todos a ser Mariana Brondona.
Seguimos aquí en este clima íntimo, ¿no? Quizás un clima donde ya ha llegado el otoño y a lo mejor esas parejas que antes preferían salir a tomarse alguna copa, prefieren tomarse un cafecito con un alfajorcito en casa, escuchando la radio y quizás tratando de...
¿Hola?
De estar de...
¿Hola? 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 ¿Hola?
¿Hola? ¿Hola? ¿Hola?
¿Hola?
¿Hola?
¿Hola? ¿Sí? ¿Quién?
Estamos...
¿La Tierra?
¿Hola?
¿Hola, la Tierra?
¿Tata?
Michelito.
¿Tata Dios?
Tanto tiempo, Michelito.
Tata, querido.
¿El otro por dónde anda? Porque por acá no anduvo, no lo vi.
Estás cumpliendo una condena, Tata.
Ya era pecador.
¿Qué tal, Tata?
Bueno, las vamos tirando. Yo soy el responsable de haber hecho todo esto, no me puedo quejar.
¿Qué cosas, Tata, de haber hecho... se arrepiente, que por ahí nos dio en exceso?
mucha verdura. Es mucho más rico el asado, yo lo he comprobado. Demasiada mucho lechuga, campo. Demasiada escarola.
Mucho arroz, ¿no?
Demasiado para los pobres. Arroz, mucha seca de vientre.
Y si hoy...
Eso se me escapó, perdóname que te interrumpa, es un detalle.
No, nunca le pediría perdón a Dios.
Caga muy duro el chino.
Pero ustedes, en realidad, Dios, al estar al revés, no sufren ningún tipo de consecuencia de lo que pasa en la Tierra. Vomita. A lo sumo le mandamos cada tanto a alguno, pero...
¿Al estar al revés quién, querido?
Usted está al revés, Dios. Usted no nos mira desde arriba.
Yo lo miro desde todo lugar. A veces desde adentro.
Esa es la peor parte, Dios. Tengo algunos mensajes que nos han llegado a la radio.
Católicos, musulmanes, judíos, ateos.
No especifican, en realidad solamente en algunas partes nos han enviado dibujos sobre usted y le han puesto dos clavos en cada mano, así que sospechamos que ellos en realidad no son muy creyentes.
No, eso se lo dejé para el pibe.
Preguntas que nos llegan al 1561-540359.
Sí.
Y que nos dicen, preguntar a Dios qué es la vida y qué es la muerte. Me manda una de las amigas de la que le hacía bizcochito con veneno.
En realidad...
¿Cómo se llamaba? Decímelo. La que envenenaba a las amigas. Decímelo, Dios.
Ah, Silla Murano.
Vos sabés todo.
En realidad, la vida fue un capricho mío. Fue algo que se me ocurrió. Estaba embolado. No había nada. Nada existía. Y se me ocurrió dar la vida. ¿Y la muerte querés saber también?
También. ¿Quieres saber, Silla?
Y la muerte porque como no lo hice tan bien... La verdad que con el tiempo se vuelve una cagada.
Claro. Y hay que descartar.
Hay que descartar.
Y renovar.
Cada vieja ve uno que sí. Mejor achacada, llevársela.
Achacada, sí, sí. Dios en ese sentido es un Dios bueno al llevarse un alma que está caminando casi arrastrada y que sufre a lo mejor
no.
De artrosis.
No. Conmigo usted no debe considerar, querido humano, ni la bondad ni la maldad. Yo hago lo que se me canta.
Claro.
La moral es un problema de ustedes. Lo que hago, los viejos me lo llevo, lo saco, porque me afean el paisaje.
Claro. Es como el parque automotor un poco suyo, ¿no, Dios?
Claro.
¿Y los viejos qué coche serían?
El viejo viene a ser una especie de Ford 37.
¿Ahora, hoy?
O rastrojero, sí, hoy.
Hoy. Y, por ejemplo, los que ya están casi por ser viejos...
Un Renault Gordini.
Me parece que se quedó con el parque automotor un poco. Dios, se ve que las revistas y todo eso.
¿Y esos que
llegan?
tiran y no se mueren?
Sí.
Eso es tipo Fiat Duna.
O un Chevrolet 400.
No, un Renault 12.
Un Renault 12. Tengo otra pregunta también de un oyente, Dios, y es...
¿Hombre o mujer?
Aparentemente es mujer, porque pregunta si Dios es para tanta gente.
Dios es para quien puede percibirlo.
Dios es para quien puede percibir.
Yo en realidad...
Ahí tienes tu respuesta,
soy,
¿no?
Nada más que un hecho imaginado por alguien, ¿no es cierto?
¿Qué opinión tiene Dios, me manda Mario de La Perla, de quienes no creen en Dios?
No hacen tan mal. Es una opción. Después hay que arreglarse, ¿no?
Una sonrisa pícara de Dios o casi galtierista. Tiene una sonrisa galtierística.
Trátame de cualquier cosa menos de borracho. Sí, sí.
O a lo mejor un violinista. Tengo otra pregunta.
Más violín será tu viejo.
Dios, sí. Tengo otra pregunta, no se le contesta a Dios. Es que, ¿de qué viven los pastores, Dios?
¿Los pastores?
Sí, los pastores evangélicos.
Los pastores alemanes viven de raza carne.
Los pastores evangélicos, nos pregunta Mirta, que es... acá me pone en trasterillos, puta.
Muy bien, querida. Yo la perdoné primero a Lilith.
Por el nombre.
Y después a Magdalena. La perdoné de tal manera que con el tiempo se volvió como una tortita. La Magdalena. Es muy bueno.
El humor de Dios.
Sí, tengo lo mío.
Sí.
¿De qué viven los pastores?
Sí, ¿de qué viven?
De la boludez ajena.
¿Del diezmo?
No, de la boludez ajena.
¿Se le llama boludez al diezmo?
Sí.
Y la última pregunta.
No hay mejor
que
leche
tengo...
de vaca que la del boludo.
Qué gauchesco, Dios. La última pregunta que tengo, y es fundamental, ¿no? Algo que nos gusta y que quisiéramos saber qué opina. Dios, ¿qué opina sobre los casos de abuso en la iglesia? Dios, ¿qué opina sobre los curas que... Dios, se corta, pero siempre que le hacemos ver un problema.
¿Ya llamó Dios?
¿No estabas?
No, porque me fui...
Porque ¿sabes qué? Dios solamente golpea de la mesa para acá. ¿Viste que dicen que Dios golpea en capital? Bueno, hacé de cuenta que la computadora es la General Paz.
Yo nunca tuve la oportunidad. Esos estuvieron jodidos porque vos y el otro nunca me dejaron hablar con Dios.
Porque nosotros creemos, y creemos que el jueves que viene también vamos a estar presentes en este lugar... Con este programa que hemos denominado La Copa Derramada, Crónicas del Fin del Mundo, la compañía de Thompson en la operación y también poniendo el cuerpo y el alma a este programa y también la presentación estelar de nuestro gurú de la literatura, de nuestro gurú de la filosofía, nuestro gurú de la colitis, diría, como un extremo, el señor Arrabal Amargo, que se despide de nuestros oyentes. Mi nombre es Michel Torino. Y las buenas noches para cada uno de quienes se han quedado hasta este momento escuchándonos.
Amigos, amigas, enemigos, nos despedimos hasta el próximo jueves, cuando eso de las 9 de la noche, el señor Michel Torino, el señor Johnny Walker. Y Arrabal Amargo, llegando luego un poco más tarde, le dirán que así comienza, para que nunca termine, la Copa Derramada. Hasta el próximo jueves. Un abrazo, Michel.
Un abrazo. ¿Tu nombre?
Miguel.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Thompson.
Un abrazo, Guille.
Un abrazo para todos, un abrazo imaginario para todos aquellos que en este momento están necesitando de ese abrazo. Y nosotros no hacemos más que ser el canal entre ese abrazo y vos.
Y vos no seas onza.
¿Me das un abrazo?
Vení, tonto.
Dale, abrazo.